Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast Reload, podcast de videojuegos de anightgames.com. Y lo hacemos hoy. Nos está costando ser más de tres últimamente, pero bueno, estamos preparando cosillas de L3, tiempo de reuniones, falta de lanzamientos, pues lo compensamos con un poco de gestión interna, pero bueno. Estamos aquí un servidor, Pep Sánchez, con Fran y Víctor. ¿Qué tal, chicos?
Hola, muy bien.
Buenas.
¿Tú, Víctor, sigues con la alergia atacándote de mala manera?
Sí, voy a evitar hablar hoy lo más que pueda y así no habrá molestias. Vaya.
No sería la primera vez que en Reload alguien habla con Loquendo, así que a una de malas te animo, ¿eh?
Quizá lo haga, ¿eh? Quizá me voy a bajar el Loquendo a ver si puedo intervenir con él.
De hecho, hoy vamos a hablar de cosas un poco extrañas porque, bueno, ya decimos, ¿no? La actualidad está un poco calmada, preparándose para L3. No falta tanto, chicos, menos de 2 meses. Y sí que como anuncio tocho de finales de la semana pasada tenemos el de Star Wars Battlefront. Tampoco es un anuncio, sabíamos que el juego existía, pero lo hemos visto en condiciones, no sé si mejores o peores, si más ilustrativas o menos, vamos a hablar un poco también de eso, pero con ese primer tráiler ha llegado también un puñado de información. Sabemos que no tendrá una campaña como tal, algo que, bueno, ha sorprendido más a unos que a otros en función de si eran más o menos jugadores habituales con los anteriores Battlefront. Yo creo que era esperable lo de la campaña, no sé qué esperáis vosotros.
Hombre, un Battlefield de Star Wars, ¿no? Básicamente.
Bueno, pero los Battlefield sí que tienen campaña. Igual en ese sentido es más Battlefront que Battlefield, ¿no?
Sí, pero tradicionalmente nunca ha sido importante la campaña en el Battlefield. Hasta el 3 creo yo que siempre ha sido. Lo importante siempre ha sido el multijugador.
Sí que es verdad que bueno, siendo esto Star Wars, entiendo que a la gente le apetezca, pues, jugar una historia, ¿no? Hacer algo donde los personajes tengan cierta importancia, pero es lo que he dicho yo estos días. Recordemos que Battlefront es uno de los varios juegos que está preparando Electronic Arts. Evidentemente habrá otras. Recuerdo que cuando se anunció el acuerdo de esto con Lucasfilms, mencionaba específicamente a DICE, a Visceral y a BioWare. De Visceral más o menos sabemos que están haciendo algo, que contrataron a Amy Hennig, que venía de los Uncharted, para hacer lo que suponemos será una aventura de acción en tercera persona. Y no sé, BioWare hizo Knights of the Old Republic, así que no creo que sea muy distinto lo que acabe haciendo con Star Wars. En cualquier caso, volviendo a Battlefront, pues eso, aunque habrá misiones para jugar solo y habrá bots, y bueno, no será. Habrá pantalla partida también, cosa curiosa, en todos los modos podrán jugar dos amiguetes en local, pero lo tocho, evidentemente, serán los enfrentamientos online con hasta 40 jugadores y, bueno, esa importancia de los vehículos, naves o robots varios que comparten Battlefront y Battlefield. Sí, o sea, a mí siempre me ha parecido una unión más o menos lógica. La gente creo que tiene más miedo del que debería, cuando yo creo que vamos a salir ganando, que el juego va a estar bien. Y lo más polémico quizás es el tema gráfico, ¿no? Nos han mal acostumbrado. Ya nos cuesta mucho creernos los buenos gráficos, lo cual es una pena, pero es así. Yo no me lo creo.
Bueno, el otro día estaba viendo el tráiler. No sé, lo vi como 3 o 4 veces seguidas. Y uno, las caras son bastante Battlefield.
Sí, las caras, ahí es donde canta.
Si os fijáis en el fuego y en algunos efectillos que hay por ahí, no voy a decir que está mal, vaya, pero se nota que no es CGI, digamos. Que no es el fuego lo habrían hecho mejor, o el humo, a ciertas cosas, tienen cierta pinta de que, bueno, o sea, evidentemente no va a ser así el juego. Es el mensajito que ponía abajo, ¿no? De como hecho con el motor del juego, pero bueno, en fin, es una escena muy preparada que seguro que se ve mucho mejor de lo que se verá el juego.
Claro,
yo
no creo que debamos dudar que es motor del juego, ¿eh? Es eso, ¿no? Si nos ponemos técnicos sería el in-game versus el in-engine, que yo creo que no sé, no hay necesidad de trampear por ahí, porque no es rizar el rizo un poco, no sé.
Hombre, yo creo que DICE tiene crédito, ¿no? En este sentido. No es Ubisoft, vamos.
Ya.
Cada vez menos, en realidad.
Pero es que, no sé, ¿tú has jugado a Hardline, Fran, en Play 4?
No, todavía no.
Hostia, no. Gráficamente no, es que no llega. No sorprende ni un poco.
La campaña no se ve mal, la verdad.
Pero tampoco se ve bien.
A ver, Pep, se ve bien. No se ve, no es increíble. Igual Battlefield 3 sentó un precedente malo para ellos.
Yo de hecho estaba pensando en Battlefield 3, que aún me duró la hostia que me pegó cuando...
Claro, creo que eso fue como un momento muy top y, joder, ya con el 4 le sacamos como más pegas de las que quizá tenía. Hardline, desde luego, se ha llevado más golpes por ahí, porque es cierto que el multijugador se ve bastante peor que Battlefield 4, pero no sé. Yo todavía me fío de ellos. ¿Vale?
Ya, de hecho, yo quiero creer que para hacernos zas en toda la boca, DICE tiene dos cartas, ¿no? O podría tener dos cartas. Una, que es su primer juego solo para nueva generación. Recordemos que no, a diferencia de lo que ha pasado con Battlefield 4 o Hardline, no habrá versiones para PlayStation 3 y 360, que entendemos eran un lastre para el Frostbite 3. Y después, la fotogrametría. Que creo que aquí, chicos, todos tenemos bastantes esperanzas en esta tecnología porque hemos visto lo bien que funcionaba en The Vanishing of Ethan Carter, que es un juego hecho con unos recursos limitados. Si te dan... Bueno, la fotogrametría es esta técnica que permite recrear modelos y texturas en 3D a partir de fotos, ¿no? Hechas con varios ángulos, con distintas condiciones de luz, y evidentemente luego hay que meterle mano, pero te hace una cosa bastante apañada y, ahí está la gracia, bastante fotorrealista. Y en The Vanishing of Ethan Carter a mí me dejó flipado.
Es acojonante, ¿eh? Se ve increíble.
Y si aquí lo hacen... Joder, con todos los recursos del mundo, lo cual incluye sesión de fotos en el museo de Star Wars con todas las maquetas utilizadas para la película, pues hombre, igual sí que se acaba viendo de cojones.
Yo espero que sí, la verdad. Porque quizá no es una de las cosas que más me llaman la atención es lo de la pantalla partida, que sé que no es ni el momento en mi vida personalmente para jugar otra vez a Battlefront a pantalla partida. Pero literalmente el 100% de las horas que he dedicado a Battlefront han sido en pantalla partida. Nunca he jugado solo a Battlefront. Y no sé, tengo esperanzas de que alguien reciba el nuevo Battlefront y pueda jugar con un colega ahí al lado, que es una experiencia muy chula, la verdad. Además sale un mes antes exactamente, ¿no? Sí, que el episodio 7.
En España sale el 19 de noviembre. Es eso, un mes antes que la película, y ya tienen como un punto de unión. El juego parece que estará más basado en la trilogía original, aunque... Como es lo de la batalla de Jakku, lo estoy diciendo de memoria, que saldrá poco antes que la película, será un DLC gratuito que de algún modo conectará la trilogía original con la película, ¿no?
Yo espero que pongan tiras chinas. No sé si habéis visto la serie, no sé cómo se llama ahora mismo, como una serie de animación en 3D que han hecho nueva de Star Wars.
Ah, sé cuál es, pero no recuerdo el nombre tampoco.
Que es como lo primero que ha hecho Disney con Star Wars.
Sí, Rebels o algo así, puede ser.
Sí, puede ir por ahí, sí. Que el protagonista es un tío que tiene un tirachinas láser.
¿Qué dices?
Es el Bart Simpson del universo Star Wars. Molaría que fuera con el tirachinas y como diciendo ¡ay, caramba!
Antes de estallar la... Cuando hace eso, ¿no? Cuando hace estallar la estrella de la muerte, multiplícate por cero.
Sí, es increíble. Yo estoy muy impactado. Lo vi hace ya 2 semanas en un kiosco. Estaba como... Fui al kiosco a por un botellín de agua, no sé qué. Y hay como una revista oficial de Star Wars para niños. Y salía ahí el Ezra, se llama, el protagonista, con el tirachinas láser y tal. Me pareció muy jodido. Y como un free for all ahí de, venga, ahora vale todo. Vamos a hacer tirachinas láser, vamos a hacer escobas láser, vamos a hacer de todo.
Puede pasar. Yo tengo ganas de ver qué pasa y más allá de ver solo Battlefront, ya sabéis que yo soy muy de... Me gusta el morbo en ese sentido. Quiero ver qué pasa con el pique Electronic Arts Activision, porque si no hacen muy bien el Call of Duty, y respeto al máximo porque Call of Duty es Call of Duty, hay que ir con cuidado, pero igual Battlefront le gana la partida a Black Ops 3, ¿o no? ¿Qué creéis vosotros?
Hombre, no sé, ¿eh? Call of Duty es Call of Duty. Hostia, como tú dices.
Pues que esto y... salen con 2 meses de diferencia, ¿no?
Sí, no se ha anunciado fecha, ¿no?, de Call of Duty todavía.
No, pero siempre sale en octubre, ¿no?
No, noviembre, ¿eh? Primera segunda semana de noviembre suele ser Call of Duty. Van a estar muy, muy ahí. A no ser que se mueva sabiendo la fecha de Battlefront, ¿no? Que podría ser, pero lo dudo. O sea, yo...
Sí, pero el movimiento de Tony Carlson aquí está claro, ¿no? Creo yo que es contrarrestar Call of Duty porque con Battlefield no han sido capaces.
Sí, sí, por eso.
Sí, sí, puede plantar batallas, digo yo, vamos.
Veremos también en qué plataformas acaba saliendo Black Ops 3, porque no se ha hablado todavía de PlayStation 3 y 360, pero yo no lo descartaría en absoluto. En cualquier caso, queda un montón. Yo tengo muchas ganas de ver más de Battlefront. Tengo muchas ganas de probarlo, desde luego. Supongo que en el E3 Electronic Arts hará eso de mover las cortinillas al final de la conferencia y dejarnos jugar, ¿no? Si hacen una beta o algo así, como hicieron con Hardline, precisamente.
No estaría nada mal.
Creo que, que es el camino a seguir.
Podría decirse que Electronic Arts está intentando hacer un trasplante de cabeza a sus shooters.
Yo creo que sí.
Poniéndole un casco de Darth Vader. ¿Habéis visto cómo este enlace, no?
Tenemos ganas, ¿no? Todos ya de saltar a Kojima.
Tema siguiente, sí.
Preséntalo tú, Víctor, si te parece.
Me vas a hacer hablar, pero bueno.
Bueno, no, lo digo porque estoy hablando mucho yo. Yo tengo la pestaña aquí, pero...
Sí, sí, yo también, claro. La llevo teniendo todo el rato. Es lo único que miro.
Página de inicio.
Es el... Sí, sí, estoy a puntito, ¿eh? Porque Google lo uso menos que este hilo de Neva, ya te lo digo. La historia, ¿no? La historia de la semana, si me preguntáis a mí.
¿Semana solo?
La posible maniobra de marketing viral de Hideo Kojima relacionando el primer trasplante de cabeza con Metal Gear Solid 5. Que es, lo he dicho en alto ahora y suena muy estúpido. Realmente suena a trola, ¿no? A mal, a todo mal, ahora que lo escucho.
A mí me suena como la mejor noticia del año, vaya.
No, o sea, ojalá. Estamos hablando del tío que hizo un pequeño juego para anunciar un juego que posiblemente ni exista nunca.
Vamos a presentar primero el trasplante de cabeza, ¿no? No sé si lo habéis visto, ha salido en noticias.
En todos los lados. Vaya,
se da por hecho que esto sucederá de algún modo. Bueno, no lo sé, o que lo van a intentar. La cuestión es que un chaval ruso tiene una enfermedad, se ha prestado a intentar un trasplante de cabeza. O sea, el chaval está en silla de ruedas, tiene una enfermedad, entiendo que terminal, y hay un doctor, el doctor Sergio Canavero, que dice que él puede trasplantar una cabeza, que no lo ha hecho nunca, evidentemente, pero que cree que es posible y que, aunque es muy arriesgado, decía
no
en una entrevista...
Nunca, pero me suena que podría.
Decía en una entrevista...
Si me pongo, yo creo que podría.
Que, aun siendo muy difícil y muy arriesgado, tenía más posibilidades de éxito que el primer viaje del hombre a la luna. Esa era un poco su... Bueno, no sé, su excusa para intentarlo, o su justificación. Y, bueno, esto entiendo que no se puede hacer de hoy para mañana, que es que esto irá para largo. Pero, y vamos ya a llevarlo esto a Kan Kojima... El señor este, el doctor, es idéntico, o sea, no puede ser casualidad, es muy, 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 muy igual a un doctor que salía en un tráiler de Phantom Pain, de Metal Gear Solid 5. O sea, con el mismo peinado, las mismas orejas, la misma perilla.
Las mismas gafas.
Las mismas gafas, que para mí esto es lo más...
Es increíble.
Es lo que aguanta toda la teoría de la conspiración esta, las gafas del doctor.
Un disclaimer antes de nada. Todo lo que se va a escuchar de aquí en adelante... dentro de X meses, cuando el trasplante de cabeza se haga o salga el Metal Gear o el chaval este muera porque todo esto sale mal y se descubra que no hay ninguna relación en absoluto entre estas dos cosas, todo esto que está sonando ahora será ridículo a unos niveles catastróficos, a unos niveles de cuarto milenio.
Bueno, es que...
Pero yo creo que es de justicia, ¿no?
Claro, por eso no lo hemos puesto en la web, porque nos parecía arriesgado, incluso frívolo, hacer una noticia más o menos seria sobre esto. Pero en algún momento teníamos que comentarlo. Es que ¿cómo no vamos a comentar esta locura? Y en el podcast nos ha parecido el lugar ideal. Pero es que hay más coincidencias o más cartas encima de la mesa, ¿no? Primero está todo el rollo de cómo se anunció esta quinta parte de Metal Gear Solid. Recordaréis con la pantomima del Joaquin Mogren y el Moby Dick, que empezó con un tío con toda la cabeza vendada. O sea, le podrían haber acabado de trasplantar la cabeza a ese hombre. Hay una foto en el hilo de Neogaf, lo decías ayer, Víctor, que es espectacular, que es Kojima cogiendo una cabeza. Y hay más cosas, bueno, ya, muy por los pelos, ¿no? El doctor esto, a la operación, la llama Heaven. En Metal Gear está esto de Outer Heaven. Hay como acrónimos que se pueden relacionar, Solid Metals aparecen por ahí, no sé, es una teoría conspiranoide de película, vaya.
A mí me gusta mucho hay una charla del doctor este en TED que el logo es, pone Everything You Know Is Wrong, y el logo es como una V con una X, ¿no?, al lado.
Sí, sí.
Y hay como un GIF por ahí que el palito que sobresale de un lado de la V se va yendo como hacia la izquierda y se hace un 5, como una V. Y es como, Dios, Metal Gear Solid 5.
Hay un GIF que con Russell Crowe entiendo que es de Una Mente Maravillosa, que es eso, ¿no? Como el tío viendo cosas, relacionando fotos del doctor. Y evidentemente los más fans y los más incrédulos o crédulos, no lo sé, veremos cómo acaba la cosa, dicen que evidentemente esto significa que Kojima no se va de Konami, que... que simplemente, pues eso, ha generado todavía más misterio, pues con esa polémica por la desaparición de sus nombres, por su posible despido. No lo sé. Pero hay otra, la otra cosa que la gente está comentando es que hace un tiempo, cuando todo esto se llamaba Project Ogre, no sé si recordaréis, cuando presentaba el Fox Engine y sí, estaba mareando la perdiz, como hace siempre Kojima, dijo que en su próximo juego tocaría un tema muy tabú y que si la cosa no salía bien, tendría que abandonar su industria.
O sea, hombre, yo no sé hasta qué punto el trasplante de cabeza es un tabú, ¿no? En realidad.
Sí, o sea,
si lo usas como anuncio, tío, un poco sí, ¿eh?
Una cosa, un tema que la gente intente no hablar de él.
O sea, quiero decir, quizá utilizar algo como la vida de una persona para promocionar tu puto juego, igual eso sí que es un poco tabú. El trasplante de cabeza como tal, pues no sé. Hay muchos tipos de trasplante que no son tabú, porque no, a nadie le interesan, ¿no? Digamos, es algo que está ahí ocurriendo, pero no, no es algo que si lo dices en la iglesia la gente se va a tapar la boca, en plan,
Yo creo...
Me gusta mucho la figura del médico loco que quiere hacer algo que no se ha hecho nunca por primera vez, porque también es como muy de videojuego, ¿no? De realidad.
Sí.
Y el tío decía, sí, porque la primera vez que se hizo un trasplante de retina, la gente era, ¿cómo lo vas a hacer? Y al final se hizo y no pasó nada, y ahora estamos viviendo en un mundo en el que el trasplante de retina es algo normal, y lo quería comparar con lo de las cabezas, y me parece un personaje muy de videojuego.
Bueno, de hecho tampoco, no vamos a ponernos a hablar de estas operaciones, pero yo creo que el top ahora mismo sería los trasplantes de cara, ¿no? Que esto sí se ha hecho.
Aparte, en España, además.
Aparte del de Nicolas Cage y John Travolta, se han hecho otros de verdad. Pero no sé, yo, ¿qué creéis vosotros? Si tuvierais que apostar por cierto, se me olvidaba, yo creo que el tabú es lo de los niños soldados, que se ha visto en algún tráiler, que coño, ya es. No hemos visto muchos niños soldados africanos en videojuegos que los metan en un Metal Gear. Yo creo que eso es bastante tabú ya. Con lo cual, si tuviera que apostar, y a eso vamos, diría que ese es el tema. Pero bueno, yo lo que creo es que de algún modo, Kojima y el doctor este se han conocido. Que Kojima estaría buscando cosas raras de trasplantes de cabeza y le salió este tío en Google y dijo, oye, ¿quieres venir? Te escaneamos la cabeza, justamente, hacer un trasplante digital y te ponemos en el juego. Y el tío ha dicho, vale. Y entonces creo que es un cameo esto y que aquí se queda la cosa. Pero yo sí creo que ese personaje es el doctor. Vaya, es que no puede ser tanta casualidad. Pero a partir de aquí, pues cada uno hace su cosa, ¿no? Kojima hace el juego, el otro hace el trasplante y no se mezclan. No hay nada de marketing de por medio. Esa es mi teoría.
Me fascina cómo han empezado a relacionar que Wargaming era como uno de los partners de la charla TED en la que hablaba el doctor este, que el tío que se va a someter al trasplante de cabeza, no sé si trabajaba o trabaja en videojuegos. Se ha montado como una red de conexiones, la mayoría de ellas, sinceramente, muy flojas. No se sostienen por casi ningún lado. Pero joder, me parece fascinante lo que se ha generado a base de entre comillas, nada.
Pero nada tampoco, tío. Es, o sea, algo hay. ¿O no? ¿O tú crees que es simplemente casualidad que han hecho un doctor que resulta parecerse a este?
A ver, Pep, créeme. Si me preguntas qué es lo que yo quiero que sea, te digo que quiero realmente que sea así. Y que, yo qué sé, y que por comprar un Metal Gear 5 te trasplanten la puta cabeza. La oferta de reserva. Si reservas el juego, te trasplantamos la cabeza a quien sea. Las locuras, o sea, yo evidentemente quiero que el Kojima vaya hasta el final. Lo que creo que es.
Por aquí decíamos el otro día que esto debería terminar con Kojima trasplantándose la cabeza.
Claro, claro. A un perro incluso, tío. O que se trasplantara la mitad del cuerpo a un caballo, tío.
A un Metal Gear, tío, ¿te imaginas? Un Metal Gear Rex con la cabeza de Kojima en plan Futurama encima. Podría ser.
Bueno, también hay otra cosa del doctor este, lo del. No sé si son trasplantes de espina dorsal o unas operaciones de espina dorsal que evidentemente los han asociado automáticamente con Rising, vaya. Y hay como un índice de un libro suyo en los que se habla de clones y de otros temas así como muy de Metal Gear. O sea, yo lo que quiero es que sea una chifladura que quede en la historia como o la mayor catástrofe de todos los tiempos o...
Pero si tuvieras que apostar, o sea, mójate. Porque igual que decías que cuando se demuestre que esto es mentira, que no hay nada donde rascar, joder, quedaremos como unos chalados. Imagínate que es verdad. O sea, todos los que han tratado de locos a los conspiranoides también se van a llevar una buena.
Yo quiero pensar que si hay alguna relación, es mínima. O sea, no puede haber alguna relación con el tema de los trasplantes de cabeza en algún punto. Y puede que este doctor, efectivamente, sea el mismo en el juego que en la... O sea, que el de la realidad sea el del juego. Y que quizá temáticamente haya en Metal Gear Solid 5 alguna relación con los trasplantes de cabeza en algún punto, yo qué sé. Pero que el trasplante de cabeza en sí no tiene nada que ver con el juego, digamos. Eso es lo que yo creo, vaya. Que Kojima, joder, es un tío que... ¿Cuántos años lleva haciendo el Metal Gear Solid 5?
1000.
¿Cuánto se ha documentado sobre 1000 asuntos? Evidentemente, en el proceso de documentación para un juego, y sobre todo para un juego como Metal Gear, ya no el 5, todos, vaya, que tienen 1000 asuntos que los conecta con el mundo real de formas más o menos disparatadas. Pero vaya, ahí hay un proceso de documentación bastante heavy. Que Kojima, quiero creer que hace lo más personalmente posible. Entonces, fijo que hay algún tipo de relación entre Kojima y este señor, vaya. Eso yo no lo dudo, o no lo veo imposible.
Vale, vale.
Yo pienso que el trasplante de cabeza tenga que ver algo con el juego, el trasplante de cabeza del mundo real tenga que ver algo con el juego, lo veo imposible, vaya.
Yo creo que hay relación, pero que es en una sola dirección, o sea, lo que ha dicho Víctor, ¿no? Kojima documentándose sobre este señor y ya está, nada
pero,
más.
Pero creemos...
Es más, me parecería gravísimo. Que, o sea, en el caso, vamos a pensar que vivimos en el mundo de Marvel, de ficción total, en el que todo vale, lo vería gravísimo. Que jugaran con la vida de un ser humano.
Sí, sí, no, es que aquí alguien tendría que ir a la cárcel, vaya, es que es muy
loco. O sea, Kojima debería estar en la cárcel el día 2 de septiembre. El día 1 por la tarde debería estar en la cárcel ya.
Pero bueno, joder, que ya es, ¿no? Los tres creemos o suponemos que realmente el doctor que sale en el juego es el doctor de verdad.
Hombre, a ver, es que es...
Esto no hay duda, creo yo. Es vale, indiscutible,
vale.
¿No?
Vale, parece. Vale. Porque ya digo que a mí eso ya me parece bastante loco. No de cárcel, pero decirle, oye, Kojima floja, que se nos va. Igual ahí hay el conflicto, no lo sé. Se van a escribir libros,
al final,
¿eh?
Al final ponen una cara, ¿sabes? Es como, yo qué sé, en el Perfect Dark de la 360 sale Molinex. Tampoco... O sea, que lo veo... Aquí ha hecho el juego de que sea un doctor dentro del juego como lo es en la realidad, pero... Tampoco lo veo grave.
Sí, sí.
Este tío podría ser un poco el Moulinex de la medicina, ¿eh? Si lo pensáis.
Ya ves. Hype está creando el tío, eso no, no se puede negar. En cualquier
también
caso...
está el NeoGAF, precisamente. Hay una foto del tío como con un aparato, no sé qué, un aparato, algo médico, no sé qué es. Con una como escaneando una cabeza y la cabeza está en una bandeja de plata. ¿La habéis visto esta foto?
Sí, pero esto parece lo típico de el montaje que te hacen en una entrevista, ¿no? Eso saldrá en una entrevista tipo Wired, yo qué sé.
Sí, sí, pero me parece una foto loca.
Sí, claro. Sí, a mí también. Pero, y ya para acabar con el tema, a mí lo que me flipa es lo que le cuesta hablar a Konami, y ahora le toca a Konami, ¿eh? Pero esto en general, ya sabéis que es una lucha que tengo yo con la comunicación en el mundo de los videojuegos. Me cago en Dios, que se está liando una del Cristo. Que vienes de dejar a medio mundo loco por la posible marcha de Kojima y lo único que has hecho es emitir una nota de prensa con dos párrafos. Aquí tiene que salir Konami, macho, y decir, ¿pero qué estás diciendo con los trasplantes de cabeza? Esto resulta que el señor este es coleguita, lo escaneamos, le pusimos la cabeza aquí. No sé, ¿por qué les cuesta tantísimo hablar? ¿Les interesa que les hable?
Claro, exacto.
¿Pero le está viniendo bien, en serio?
Hombre, joder, porque se está hablando del juego, una barbaridad.
Sacas dos capturas y se habla del juego una hora. No necesitan jugársela tanto, ¿no? Bueno, no sé, o yo creo que no deberían incluso jugársela
tanto. Pero por dos capturas, ¿tú crees que estaríamos ahora hablando de un debate de 20 minutos?
Joder, estamos hablando con una captura, el fotograma del tráiler con el doctor.
Sí, pero con esto también llegan a medios que no son de videojuegos, a... no sé.
Pero yo no creo que se haya hablado de esto, ¿no? Fuera de NeoGAF.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Se ha hablado. No muchísimo, pero se ha hablado.
No sé, ya veremos. Yo creo que deberían decir que hasta aquí el juego y que ya aclarar lo que está pasando aquí. Vaya, no creo que tenga sentido alargar esto. Lo mismo va para nosotros, que nos estamos alargando con esto. ¿Querías comentar, Fran, lo de Steam? Según tus propias palabras, rápidamente.
De todo, supongo. Esto que han hecho ahora para detener, digamos, las cuentas de spam, las cuentas de bots, ¿no? Supongo. Que es que si no has gastado al menos $5 en tu cuenta de Steam, no puedes utilizar algunas funcionalidades, no es que te las cierren tampoco. Entonces aquí el tema es la ética, ¿no? Ahí detrás, porque la verdad, como tú decías en la noticia, Pep, creo que fuiste tú, ¿no, Pep?
No.
Ah, no, Víctor. Decía eso, que si te regalan un juego, si tú no tienes Steam y te regalan un juego y te instalas Steam, no te ha gastado $5 y bueno, y luego también toda la gente que compra solo Humble Bundles.
Ya, pero bueno, claro. lo que pierdes son las herramientas de comunicación, ¿no? Para entendernos, lo que puede permitir hacer spam. No.
Sí.
Puedes jugar a todos los juegos, estás en una tienda, evidentemente, pero no estás en la comunidad, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, pero bueno, es una forma de discriminación, aunque sea parcial, supongo, ¿no?
Ya. Yo no quiero sonar cabrón, pero a mí no me parece mal. También te digo que yo no he visto nunca spam en Steam, pero sí he leído mucha gente decir que realmente la cosa, no sé por qué, pero supongo que en Estados Unidos será peor por alguna razón, pero sí que he leído a mucha gente quejándose del spam en Steam, con lo cual no me parece una solución descabellada. ¿Se podría, en lugar de 5 euros, 2,5? Pues igual sí.
A mí es que me parece una solución, no es que me parezca descabellada, me parece muy rudimentaria. No hay maneras internas de detectar esto.
Yeah.
Tienen un anti-cheat y todo, no tienen tecnología para hacerlo bien esto, sin molestar a la gente.
Ya, eso también es verdad.
Pero sí. Yo, vamos.
Hombre, eso ha sido
una chapuza de medida, en realidad.
Sí, a mí también, la verdad. Su obligación sería no que los usuarios de Steam no tuvieran que pasar por este trámite, al final. No. Es un problema para los usuarios, pero en realidad es un problema de Steam, que afecta más a Valve que a... O sea, es un problema de Valve, que lo de que tengan spammers y gente que intenta hacer estafas con la economía que han creado dentro. Pero vaya, es cosa suya, ¿no? O sea, a mí no me afecta y quizá por eso no lo estoy viviendo de una forma muy encendida, pero joder, sí que habrá gente que le afecte, no sé.
Ya, yeah, no sé, la verdad es que sí. Es igual.
Hombre,
que...
yo, por ejemplo, conozco mucha gente que solo juega al Football Manager de Sega, que son gente muy futbolera y que no son nada de videojuegos. Y el Football Manager es un juego que tú compras en disco y viene con un código de Steam. O sea, no te gastas dinero. Es un código promocional, entre comillas.
Esto también es...
Esta gente lo dejan en la calle.
Claro, claro.
En ese sentido.
Sí, imagino que habrá algún motivo por el que hacen esto. Pero lo de que un juego comprado fuera de Steam, digamos, en un disco o lo que sea, la activación de un juego dentro de Steam, no cuente, también es... No sé. Imagino que hay un motivo, vaya, pero... No. Yo como usuario, digamos que no tengo por qué verlo.
Pero sí, sí que es verdad. O sea, cambio de discurso en este sentido. Me habéis convencido. Así que, igual que nosotros tenemos que lidiar con bots y que el spam es un problema para todo el mundo que se dedica a algo relacionado con Internet, sí que es verdad que deberían poder, pues, por ejemplo, no, lo que decías con el Football Manager, ¿no? Diferenciar, que no sé si se hace, pero poder diferenciar entre códigos promocionales, como los que nos pueden enviar a nosotros, y códigos que vienen con un juego que te has comprado. Que, joder, evidentemente... Debería el sistema saber que ahí te has gastado dinero, macho.
Sí, de todas maneras, el otro día me enteré, esto no lo sabía yo, que cuando pones una clave de Steam en Twitter, por ejemplo, hay bots que están rastreando Twitter y cogen las claves y las ponen automáticamente. O sea,
joder.
Ningún ser humano llega realmente a coger un código de Steam. Entonces, siempre se dice, los PR siempre dicen cuando pongas cuando quieras regalar un código de Steam en Twitter, no metas una imagen.
Ajá.
O hagas algún tipo de juego así, en plan, que no sea poner las naves y ya está.
Ya. Joder, no sabía eso. Vaya locura.
Yo me enteré esta semana y alucinado.
Claro, pero eso no te enteras, lo publicas como... O sea, se lo mandas a alguien que ha ganado un concurso o algo así y te la cuelan fuerte, vaya.
Bueno, sí, pero también para todo... Pero esto imagino que los, entre comillas, roban para todas estas páginas de reventa y tal, ¿no? Que también hay una mafia ahí de primera categoría.
Ya ves.
Pero entonces, ¿cómo los roban? Si no los consumen... No creo que se arriesguen, ¿no?
Ya, no lo sé.
No sé, algún sistema ahí, no sé.
Pues chicos, ponemos un poco de música y vamos a por los juegos.
Adelante.
Venga. When I was single, Mary was my grave. But now I am mad, Lord, I'm troubled to my grave. Lord, I wish I was a single girl again. Dishes to wash and the spring to go to. I've got no one to help me, Lord, I have it all to do. Lord, I wish I was a single girl again.
La semana pasada dijimos que no habíamos podido jugar a Mortal Kombat y tampoco creáis que lo hemos hecho mucho más durante los últimos 7 días, pero yo creo que algo sí podemos o puedo hablar. ¿Vosotros habéis jugado?
No.
Para nada, te haremos preguntas.
Tu perro tampoco, ¿no, Fran?
No. Tiene muchas ganas de jugar, pues no lo he oído.
Pero al 9 o al Injustice sí habéis jugado, ¿no? De hecho, tú, Fran, analizaste Injustice
sí.
En la Night. Sí, yo juego a ambos. Bueno, con el Plus lo hemos probado, aunque sea un rato todos. Y nos sirve, ¿eh? Porque en realidad es esa fórmula NetherRealm que se estrenó con el reboot de Mortal Kombat y que yo agradezco, en cierto modo. Creo que son unos tíos que han hecho muy bien su trabajo, que han repescado una franquicia claramente en capa caída, igual mejor que nadie. O sea, yo creo que es de las reapariciones más... Bueno, pues eso, ¿no?, más acertadas que hemos visto en los últimos años. Y Mortal Kombat X sigue esa tendencia. O sea, aquí está el proceso, parece claro, ¿no? Esta gente está muy comprometida con la saga, se nota que le gusta lo que hacen, pero a la hora de diseñar sistemas de combate llegan a donde llegan, que no es poco, es un juego de lucha notable como juego de lucha, pero en su momento dijeron, oye, venimos de hacer varios juegos que no destacaban por nada y entendemos que donde hay más margen de mejora es en el modo historia, ¿no? En los juegos de lucha, tradicionalmente la experiencia para un jugador pues es coja. Y apostaron por eso, por los modos historia, con cinemáticas, con aspecto de que la han hecho horas y yo creo que han triunfado. Vaya, o sea, a mí me parece súper entretenida la campaña de Injustice y, desde luego, Mortal Kombat X. Y, no sé, creo que transmiten esa imagen de gente que se le ocurra. Que es algo que vemos menos de lo que deberíamos, igual, y que por eso se agradece y sorprende.
Hombre, tiene mucho mérito lo que tú has dicho, ¿eh? Coger la mecánica de lucha de los juegos antiguos y llevarla a la nueva generación en 3D y tal. Y, no sé, me parece una forma muy interesante de abordar sus propias raíces, digamos.
Sí, sí. Y es eso,
¿no? Es de respeto nunca, ¿no?
Es eso, es respeto. Yo lo decía en el análisis de Mortal Kombat 9, de hace unos años ya, que se nota tanto que les gusta Mortal Kombat, que se lo creen un poco de más, incluso, ¿no? Porque al final esto no es muy distinto a la mítica película de los 90, ¿no? Que es una cosa, me vais a perdonar, cutrilla o casposilla o que no tiene muchas más luces, pero joder, que les sienta bien ese mimo, ¿no? Que aunque sea así, hay que creérselo y hay que ser consecuente con la propuesta. Y yo creo que lo han hecho fantásticamente bien. Y que
a mí, de hecho, eso es lo que más me gustó del anterior Mortal Kombat, que, por cierto, no me gustó tanto. Me pareció un juego muy apañado, pero en fin. Estoy acostumbrado a otros juegos de lucha y es cierto que este se porta como se porta, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Llega hasta un punto muy bien, pero a partir de ahí ya...
Pero en el fondo, fallos, de alguna forma lo reconoce, ¿no? Esa necesidad de compensar está ahí y me parece fantástico, vaya, es lo que le salva, sin duda.
Sí, sí, y es cierto que... A ver, Mortal Kombat siempre ha sido un poco caspa, ¿no? Como un juego muy para cuñados, ¿no? De, te convierto en bebé y te mato. Es como, no sé, ¿no? Siempre me ha costado verlo, no sé si os pasa a vosotros igual, vaya, pero me ha costado tomármelo tan en serio como Street Fighter, por ejemplo, que es otro juego de monstruos que se pegan hostias, pero como que se ha conseguido labrar una imagen más pro, digamos.
Bueno, porque... la clave está en lo que ha dicho Pepe, en la compensación. Claro. O sea, Street Fighter tiene una fórmula que funciona perfectamente ya sola, y entonces Mortal Kombat parece que han construido mucho alrededor de todo eso.
Claro. O sea, Street Fighter.
Eso es lo que quería llegar, es a que.
No necesita contar nada, ¿no? Y Mortal Kombat sí.
Claro, claro. Que el hecho de que se tomen tan en serio esa caspa, aun sabiendo que es casposo y aun sabiendo que trabajan con esas limitaciones, que se lo tomen en serio es bueno al final, porque, joder, al final Mortal Kombat a esas alturas de la vida es para fans de Mortal Kombat. Y, joder, entiendo que un fan de Mortal Kombat, como yo como fan de otras mil mierdas casposísimas y horribles, agradezco que la gente que las hace se las tome en serio, ¿no? Y que las trate con respeto y que se note un disfrute al crearlo.
Sí, sí.
Totalmente. Mortal Kombat se nota, desde luego.
Ya ves. Y yo no soy fan, pero tampoco me disgusta. O sea, yo la película de los 90 la recuerdo con un cariño brutal, ¿eh? Con Johnny Cage pegando puñetazos en los huevos y todo eso.
A lo mejor la sonora de la historia, además.
Y es de uno de los mejores directores en activo, vaya, tampoco... el Paul Anderson, bueno.
Y, joder... A mí lo que me gusta, y con esto quiero dejar claro que no estamos criticando Mortal Kombat X, al contrario, lo alabo su modo de historia, es que lo tiene todo para ser ridículo y no lo es. Se acerca más, se acerca menos en función del personaje que sale en pantalla en ese momento, pero nunca cae por el precipicio de lo ridículo como hacen muchísimos otros juegos.
Y sabe tener sentido del humor, además.
Sí, sí, totalmente. ¿Y qué más? Sí que es verdad que, en mi opinión, están por ejemplo, y para no salirnos todavía del modo historia, están muy mal implementados los Quick Time Events en las cinemáticas. Hay, pues, ¿no? El modo historia tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? A todo esto son combates normales intercalados con cinemáticas bastante, bastante chulas. Técnicamente el juego la verdad es que, está apañado. Pero hay Quick Time Events ahí de por medio que es, me parece muy, muy de servicios mínimos. O sea, no aparece el botón y ya, no hay ni una relación entre acciones y botones, no tiene mucho sentido del ritmo. Son los típicos Quick Time Events que te pillan desprevenido, que se nota que están hechos para que no desconectes del todo nunca. Y no sé, tampoco creo que debamos quedarnos con eso, aunque esté de moda hablar de los Quick Time Events. A mí no me molestan tanto como a otros.
Estaba pensando sobre Mortal Kombat, esto que has dicho, que bordea el ridículo pero no cae en él. Que es un poco esto cuando sale una película, cuando en una película sale un niño jugando a un videojuego que no existe y la cámara lo enfoca y ves que es un juego como exageradamente violento y absurdo y tal, pues Mortal Kombat es un poco eso, ¿no?
Sí, sí.
Ese tipo de juego así muy americano, muy violento.
Pero fíjate, a mí la violencia, por ejemplo, creo que está mejor llevada que nunca en Mortal Kombat X, ¿eh? Creo que se desmelena de una forma que le sienta bien. A mí, me gustan mucho los Fatalities, lo reconozco.
El Fatality de Facebook es maravilloso, ¿eh? No sé si lo habéis visto.
El del que le corta la cara y la lengua ahí.
Y luego hace una foto y la sube a Facebook.
Ah, vale. Sí, la de Cassie Cage, sí.
Exacto.
Sí. Joder, un poco loco, ¿eh? Que le destroza la mandíbula con la porra policial esa, sí, es verdad. Sí,
y hablando de Fatalities, ya sabéis por dónde voy, ¿no?
Ah, va, hostia, sí, claro.
¿Qué nos parece que podamos comprarlos?
Supongo que lo sabréis todo, pero el tema es que hay un contenido descargable, un DLC, que tampoco es DLC, que puedes pagar por monedas, digamos, por usos de fatalities fáciles. O sea, ya sabéis, los fatalities cuando acabas un combate tienes que introducir una combinación de botones, no especialmente complicada, quiero decir, no lo han hecho más difícil para poder vender más monedas, pero si se te da muy mal y tienes mucho dinero, puedes comprar eso, unos tokens que te sirven para hacer fatalities manteniendo un gatillo y pulsando un botón, creo. Que a mí, ya lo he dicho, yo estoy como en un receso en mi guerra contra los abusos en los videojuegos y ya no me sorprende nada. Creo que no vamos a cambiar la dinámica esta demencial con los DLCs. Y creo que ya oficialmente hemos llegado a un punto en el que la culpa es del que lo compra. Y aquí a mí me parece clarísimo. Si está lo bastante bien explicado, que entiendo que sí, en las tiendas, y aún así tú vas y te compras eso, mira, hijo mío, el problema lo tienes tú. A todos nos pueden timar, todos hemos comprado cosas que luego no hemos usado, no sé. Pero evidentemente está mal, es algo que no apruebo, que no debería existir, pero que ya la pelota está en nuestro tejado y tenemos que saber comprar. Y esa es la única solución ahora mismo.
Hombre, desde luego Mortal Kombat tiene menos sentido que ningún otro juego, ¿eh? Porque como tú has dicho, es un juego que es una franquicia muy de fans. Mm. No hay casuals, digamos, que no sepan hacer los fatalities. La gente ya sabe a lo que va.
El otro día leí un comentario, de hecho, que es en plan, joder, si eres lo bastante malo como para no saber hacer fatalities, no vas a ganar combates, con lo cual no podrás tampoco gastar los fatalities fáciles. Que parece una tontería, pero tiene cierto sentido, no jodamos.
A mí, ya sabes, a mí me parece mal. Me parece feo. O sea, porque el fatality, digamos que la dificultad de ejecutar el fatality debería ser, o sea, el juego debería aspirar a ello, no ofrecerte una como un atajo tan burdo, ¿no? Paga 20 céntimos, que es lo que cuesta el fatality. Eso es lo que vale tu fatality. Un eurillo.
Yo estaba pensando un poco en la gente que realmente no es capaz de hacer un fatality y quiere vernos. Pero bueno, para eso está YouTube ahora también, ¿no? Es decir,
claro, desde luego. Sí, pero es que es eso. Es que yo estoy convencido de que si no sabes hacer fatalities, no vas a ganar combates y no tendrás la oportunidad de hacerlos. Y para ponerte al segundo jugador, machacarle y hacerle un fatality fácil, pues te ahorras el juego y te lo miras en YouTube, la verdad. Te acabas de ahorrar 60 euros del juego más 5 de los fatalities fáciles. Mira si es útil Reload. Y decías, Víctor, que eso, ¿no? Que los desarrolladores deberían aspirar a que tú intentaras hacer el fatality. Yo creo que aspiran a ello. Lo que pasa que aquí yo supongo que esto no es decisión de NetherRealm. Aquí ya lo sabemos y tampoco queremos hablar de buenos y malos, pero yo creo que está claro que aquí hay alguien que hace el juego y alguien que lo distribuye y intenta sacarle el máximo rendimiento económico. Yo estoy seguro de que si tú haces una encuesta entre los desarrolladores, te dirán la mayoría que no les gusta que haya fatalities fáciles, pero que no es su decisión, evidentemente.
Es bastante probable que Sunset Jumper mi obra maestra, mi Metal Gear Solid 5, además de intentar hacer un trasplante de cabeza para promocionarlo, haga un DLC que sea terminar el juego. 7.000 euros. Y así financio el siguiente. ¿Qué os parece?
Me parece bien.
Terminar el juego. Pero terminar el juego rollo que te lleve justo al final de los créditos, que lo siguiente que veas sea la pantalla de título, que no veas ni el final del juego.
Hombre, está bien. Al final tienes que amortizar el desarrollo. Llevas ya unos cuantos años con Sunset Jam, pero los costes se te están disparando.
La verdad es que sí, la verdad es que sí.
No sé si nos falta algo por decir de Mortal Kombat. Ha habido mucha polémica con el online. Yo la verdad es que lo he probado muy poquito. Dicen que va especialmente mal. Hay un parche en camino. A mí me costó conectarme la vez que lo intenté, pero una vez en harina el combate iba más o menos fluido. Bastante fluido, de hecho. Pude jugar sin problemas. Pero bueno, haciendo ya un poco de valoración, yo creo que Mortal Kombat es lo que se esperaba de él. Teníamos las referencias del anterior Mortal Kombat y de Injustice. Se aleja poco de eso. Incluso técnicamente se nota que es un juego intergeneracional. Recordad que en verano deberían llegar las versiones de Play 3 y 360. Pero también es verdad que si ahora coges y los comparas este Mortal Kombat X con esos dos, con Injustice o con Mortal Kombat 9, coño, la diferencia se nota más al compararlo de verdad de lo que podías creer por lo que recordabas, ¿eh? A mí me parece que es correcto a nivel técnico y que bueno, que también ahí se nota eso, ¿no? El compromiso, las ganas de currar, lo de echarle horas, que creo que es lo que hace que el juego sea especialmente recomendable, porque al final si los desarrolladores le echan horas, tú se las puedes echar también como jugador. Creo que eso se nota en Mortal Kombat.
Qué bonito, qué bonito.
¿Qué más? Fran, tú has jugado a LA Cops.
LA Cops. Sí, sí.
¿Qué es esto? Supongo que requiere más presentación que Mortal Kombat.
¿Cómo?
Que supongo que requiere un poco más de presentación que Mortal Kombat, porque bueno, yo la verdad recuerdo el juego, porque recuerdo que hubo una broma que salió en Xbox One el juego a la vez que Hotline Miami. Fue un poco contraprogramación.
Sí, porque se parecen un poco, ¿eh? Mm. Bueno, a ver, es un juego que la estética a mí en principio me llamaba mucho. ¿Habéis visto el videoclip este de los Beastie Boys Sabotage?
Sí, sí, claro, fuera? Claro.
Pues este rollo ha sido un poco paródico. Exacto, sí, una broma esta. Este rollo paródico de las series policíacas de los 70, de tíos con bigote y tal, corriendo para ir para abajo, ¿no? Y entrando como muy, muy coreografiados en la guardia de los malos y tal. Pues supongo que la idea básicamente es convertir Hotline Miami, o sea, convertir una fórmula jugable parecida a la de Hotline Miami en esto. Que lo están haciendo, lo hicieron con dos personajes. O sea, tú eliges a dos personajes de un montón de clichés de policías: el gordo barrigón, la chica nueva, el macho alfa, etcétera. Y la gracia es que no solo avanzas por el escenario donde están los enemigos, sino que puedes, con una tecla cambias de personaje en cualquier momento. Entonces, al que dejas quieto, al que liberas, dispara él solo. Es como una especie de torreta humana. Entonces, la gracia está en que es como una especie de capa táctica, entre comillas. Colocas al policía delante de la puerta, con el otro abres, y entonces él hace tu trabajo, digamos. Técnicamente, en teoría, se tendría que poder despejar todos los niveles sin pegarle un tiro tú solo, en teoría. Pero luego no funciona como debería. El control es muy torpe. Las puertas, yo no sé si esto es típico, si esto es endémico ya de todos estos juegos, porque en Hotline Miami también pasa mucho. Las puertas funcionan en los dos sentidos y siempre son un problema, tapan la visión. Bueno, entonces eso, es una idea, una aportación pequeñita a la mecánica de Hotline Miami. Luego además el juego también es en 3D, bueno, se puede girar la cámara, no es cenital, sino que es isométrico, pero es eso, la fórmula Hotline Miami con un pequeño añadido que ni siquiera funciona realmente bien.
Claro, porque eso va a decir que si se parece en algo a Hotline Miami, si algo deberías querer hacer es disparar. Que
exacto.
Un Hotline Miami sin disparar ya me dirás tú, ¿no?
Sin puedes parar. Jugar disparando. Es que al final pasa esto, que cuando ves que no funciona la idea que te proponen, acabas jugando a pecho descubierto, o sea, como Hotline Miami, avanzando y disparando. Entonces cuando te matan, coges al otro policía y llegas hasta la misma zona, despejas, te cargas a los enemigos y resucitas a tu compañero. Entonces es como jugar a Hotline Miami con una red de seguridad, digamos. Y pierde todo el sentido táctico que debería andar.
Ya. ¿Y dónde lo has jugado, Fran? ¿En PC está?
Lo he jugado en Mac, pero sí, está en PC, Mac, en Xbox One y mañana miércoles sale en PS4.
Guay.
Ah, en Linux también está, por cierto.
Que no se nos olviden de Linux, ¿eh? Que les mato.
Y eso, en general, es un juego que al principio la estética te llama bastante, porque es tiene mucho sentido del humor. La primera misión es en un restaurante de donuts, que dice, vale, muy policía por esto, pero se diluye muy rápido. En dos o tres niveles ya ves que la cosa no acaba de funcionar. Y es una pena, la verdad.
Víctor, tú has estado jugando también y me ha sorprendido porque me has dicho que te ha gustado bastante al Assassin's Creed Chronicles China, ¿se llama así?
Sí. Así es. Esta primera parte de la trilogía Chronicles que anunciaron las tres de golpe y que irán publicando poco a poco. El primero está ambientado en China, el segundo en Rusia o en la India. No sé el orden exactamente, pero bueno, el primero es en China y luego los otros dos, uno en la India y otro en Rusia. Y he podido jugar al de China y la verdad es que me ha gustado mucho y me ha parecido curioso ver la historia que tiene detrás, ¿no? Más que el juego, que está bien, es un juego competente, es un juego bien diseñado. El estudio que lo hace a mí no me desagrada personalmente. Hicieron el Silent Hill Shattered Memories, que está bastante bien, sin ser nada del otro mundo. Pero bueno, es un juego competente que quizás lo peor que tiene es que no se puede decir más de él. Es un juego decente, está bien diseñado, es un Prince of Persia en 2D, más o menos clásico, que tiene inserta una mecánica de sigilo que consiste básicamente en que los enemigos tienen un cono de visión delante de ellos y tú tienes ciertas zonas, rollo puertas o salientes como para adelante, digamos, porque es como 2,5D, ¿no? Esto que se dice, que hay como varios planos de profundidad en los que te puedes ocultar. Y así ocultándote y matando a ciertos enemigos clave que te abren como caminos más o menos buenos para llegar a la siguiente zona, pues vas avanzando. Y no tiene mucho más, pero bueno, es un juego decente. Lo que me perturba de este juego, y ahora ya entramos en... vamos al melme, es que básicamente es el driver Speedboat, no sé qué, de... ¿cómo se llama? Speedboat...
Speedboat Paradise, creo.
¿Speedboat?
Paradise, creo. O sea, Paradise Speedboat está en el nombre
Paradise.
Seguro.
Sí, Speedboat Paradise. Este driver que hicieron de lanchas, de la nada salió esta cosilla. Es básicamente eso. Es un juego que había ahí, que en este caso, en el caso de Assassin's Creed, era un prototipo de Prince of Persia que se vio, no sé si por error o si se le dio más importancia de la que tenía, pero era un prototipo que tenía clímax y que luego, por lo visto, se dijo que lo habían usado para ir a reuniones con Ubisoft y intentar conseguir un proyecto con ellos, que era básicamente un Prince of Persia en 2,5D, etcétera, muy similar a lo que ha terminado siendo Assassin's Creed, que lo han, al ver que Prince of Persia, digamos que no tiene tanto gancho como Assassin's Creed, obviamente, le han hecho aquí como un cambio de personajes y tal, lo han metido como han podido dentro de la serie de Assassin's Creed. Han añadido sin demasiado peso algunas cosillas como la vista de águila o los saltos de fe, que tienen más... En la vista de águila sí que tiene cierta importancia mecánica, pero los saltos de fe, por ejemplo, no. No es algo que hagas... Lo haces en X puntos, pero no tiene ninguna importancia más allá. Y ya está, ya tenemos más Assassin's Creed, ¿no? Digamos, nuevo material para alimentar a las bestias. Tomad Assassin's Creed y comed.
Pero a mí se me ocurren dos preguntas, Víctor. Una, o sea, por lo que dices, es más plataformas que... O sea, ¿tiene más peso el plataformeo que el sigilo? ¿Es más Prince of Persia que Mark of the Ninja, para entendernos?
Es...
O está a la mitad, vaya.
Está a medio camino. El sigilo es... Digamos que los niveles están organizados en bloques. Como X bloques que tienes que ir superando. Y cada bloque te lo marcan muy bien dónde empieza y dónde acaba, porque te dan una puntuación. Que aquí yo tuve ciertas esperanzas de que fuera un poco más interesante. Porque, por ejemplo, si te pasas un bloque entero sin que nadie te vea y sin matar a nadie, te dan una puntuación de oro de... No sé si se llama sigiloso o algo así. Si matas a mucha gente y no te quitan vida y lo haces bien y te dedicas, digamos, a matar de forma competente, te dan un oro de asesino. Uh-huh. Digamos que te deja intuir que vas a poder jugar de distintas maneras.
Eso funcionaba un poco así en el último Splinter Cell, ¿no? En el Blacklist, que había tres configuraciones que las tres eran válidas. Si lo hacías bien, si te centrabas en una forma de jugar... Creo que era Pantera, creo que tenía el nombre de animal, una cosa así loca. Pero a mí eso me gustó bastante. Que no haya una forma de hacerlo bien, que haya tres formas de hacerlo igualmente bien.
Sí. Este intenta ir un poco por ahí, pero el problema es que está bastante mejor hecho todo lo que tiene que ver con el plataformeo barra sigilo. Es considerablemente más útil ir sigilosamente y matar al mínimo número de enemigos y esconder los cadáveres para que otros no los vean y se pongan alerta, etcétera, que el combate, que es más o menos tosco, es sorprendentemente exigente por algún motivo.
Porque viene de Prince of Persia también, que era en su momento dificilillo.
Es así, claro, es el combate Prince of Persia de que te dan dos golpes y mueres, de los Prince of Persia clásicos, que es incluso difícil intuir que estás haciendo mal.
Sí, sí, sí.
El timing de, por ejemplo, el timing de los bloqueos y de los contraataques y de, por ejemplo, hay un movimiento que si bloqueas un ataque puedes como saltar por la espalda del enemigo que se puede utilizar para pillarle desde atrás o para huir, es muy difícil de hacer. Todo es muy, muy complicado de hacer. Entonces, al final, digamos que el juego, a base de lanzarte a situaciones de combate extremadamente difíciles, y ya no hablamos de cuando hay enemigos con armas a distancia, que básicamente, por ejemplo, ahí recuerdo hace el viernes pasado o el sábado que quité el juego muy enfurecido. Estaba combatiendo con dos tíos con espada y había arriba un tío con una ballesta al que no podía hacer nada. O sea, no había ninguna manera de que yo esquivara a ese tío al mismo tiempo que combatía con dos más. Y entonces fue imposible. Estaba a merced de lo que quisieran ellos. Me mataron sin que yo podía hacer nada y me parecía muy injusto y me enfadé. Y esto es una constante en el juego. Entonces, al final, digamos que te va no forzando, pero sí animando sutilmente a que juegues de una manera concreta, que es la sigilosa. Y ya digo, o sea, el juego está bien diseñado, es un buen juego. El nivel del diseño de niveles, valga la redundancia, es bastante más alto de lo que deja ver mirando vídeos o mirando capturas de pantalla, porque es cierto que artísticamente es un poco flojete. No, es todo como muy, muy fofo, muy blandurrio, ¿no? Como que no lo hace... No está a la altura, digamos, lo artístico de lo...
Yeah.
Del diseño. Han intentado usar como un rollo de acuarela que no acaba de ir bien, la verdad. Y no sé, lo he disfrutado bastante. Ahora, insisto, que tengo como una lucha interna, porque no sé por qué me ha gustado tanto cuando estoy tan en contra de... O sea, estoy muy en contra del juego como cosa que existe en el mundo, pero no me cuesta enfadarme con él porque veo que es un juego hecho dentro de unos límites muy marcados que no podían hacer más. Es como, vale, tenemos que de aquí a aquí y podemos hacer lo mejor que podamos de aquí a aquí, pero no nos podemos pasar más para allá. Y se le nota al juego todo el rato.
Yeah.
Es relativamente corto, entonces está un poco atropellado. La historia tiene muy poco peso. No tiene mucha historia. Hay como X escenas que son como dibujos que te van contando la historia de una asesina de la China del siglo XVI que a mí personalmente, como no soy muy seguidor del universo Assassin's Creed, me interesaba un poco menos de la cuenta. Entonces, no sé, me enternece un poco el juego porque lo veo que está bien, pero no me mola la filosofía que tiene detrás, digamos.
Ya, es el clásico que te gustaría más si hubiera creado no un universo, porque seguramente no lo necesita, pero sí una estética y un envoltorio distinto, ¿no?
Me habría gustado más si fuera un Prince of Persia, curiosamente.
¿Sí? Joder, no, ahí no me importaría. Prince of Persia
es como algo que bueno.
A mí el último...
No es Assassin's Creed. No se asocia Prince of Persia sobreexplotación y prácticas abusivas, etcétera, etcétera.
A mí el reboot ese en cel shading me gustó. Y me sigue gustando. Sé que hay mucha gente, a Xavi, por ejemplo, lo odia ese juego, pero a mí me parece un juego más que apañado y que marcaba un camino interesante para Ubisoft, que se podría seguir, ¿por qué no? Complementario seguramente a los Assassin's Creed, pero no sé. No hay, como nota final, no hay paranoias de laboratorios, ni presentes, ni,
para nada.
Ni hay saltos en el tiempo, ¿no? Nos quedamos ahí con la China y vamos tirando.
Sí, ya, o sea, ya digo, no, ahora no sabría decirte exactamente cuánto me ha durado, pero un poquito más de 5 horas. Es un juego cortito, no es el típico Assassin's Creed que te puedes echar 50 horas buscando papeles, vaya. Sí que quizá puede ser interesante si, digamos que no se hace suficiente, al durar 5 horas no se hace tan pesado como para que una segunda partida quede fuera de lugar. No da pereza, digamos. Si te ha gustado y has visto algún objetivo secundario que te has dejado por ahí que te interesa un poco, no da angustia jugarlo de nuevo. Quizá con un nivel de dificultad algo mayor o algo así. Pero vaya, no es un juego poco memorable, entretenido, y quizá eso es lo peor que se le puede decir de él, vaya, que no deja huella.
Vale, pues en cualquier caso, recomendable y no necesariamente solo para los fans de Assassin's Creed. Igual, de hecho, por lo que dices, Víctor, igual los que esperan una historia más loca, esos puntos de unión entre los distintos juegos, acaban aquí un poco decepcionados en ese sentido.
Es probable, sí.
Pero bueno, como plataformas de acción apañado, yo creo que merece la pena echarlo en ojo. Yo estoy más interesado de lo que estaba ayer, desde luego. Y el que conocemos de sobras, Víctor, es Phantasy Zone 2, que llega ahora a 3DS.
Así es.
Se está convirtiendo en la auténtica plataforma Next Gen con los clásicos de Sega. Hablaremos de OutRun en otro momento y en otro sitio, pero ayer pudiste, o sea, Phantasy Zone evidentemente en nuestro entorno se asocia con una flecha gigante a Ramón Nafria, el amigo Nae, que es ultra fan de Phantasy Zone. Y estuviste hablando con él un poco de todo esto, ¿no, Víctor? Y tenemos un clip.
Sí, le llamé ayer por la noche. Si te parece, insertamos en este punto nuestra conversación, en la que hablamos de Phantasy Zone 2, pero también de... Ya conoces a Ramón, ¿no? Mil anécdotas sobre Phantasy Zone y sobre Opa Opa que ha vivido a lo largo de su vida en Japón y en todo el mundo. Yo creo que está interesante.
Vamos allá.
Estamos ahora con Ramón Nafria, el mayor experto del planeta Tierra en Phantasy Zone, según los últimos estudios.
No es cierto.
Según unos últimos estudios recientes de una universidad, eres el mayor experto del planeta en Phantasy Zone.
De mi barrio puede ser, pero ya está. Del planeta. Hay gente que es ultra. Bueno, de cualquier cosa, si os cuento yo. En fin, pero sigue.
¿Se te reconoce por tu inimitable firma de Opa Opa Forever? Yo te conocí así. Y te asocio totalmente a eso, y entonces por eso he querido llamarte para hablar un poco de Phantasy Zone 2, ahora que ha salido en España el port para 3DS, Phantasy Zone 2 W. Y bueno, ¿qué mejor que tú para hacernos una introducción a Phantasy Zone?
Sí, pues no sé, Phantasy Zone es... Bueno, ya os lo he dicho antes, estábamos antes hablando fuera de micro. No es mi juego favorito, pero es mi juego fetiche. Es el juego con el que empecé a jugar, el primer juego que me compré, básicamente. Y que me sorprendió mucho porque me compré este juego porque era barato, pero no esperaba que tuviera tal cantidad de cosas interesantes que decir. Y luego, lo sorprendente es que vas a otros lugares del mundo y Phantasy Zone es un mito. Tú vas a Sega y es como la mascota interna de Sega. O sea, los empleados de Sega es el juego que mejor lo conocen, y sobre todo los más viejos, no los jóvenes, evidentemente. Y luego vas a Japón, por ejemplo, y vas a un recreativo y te puedes encontrar a una persona que no se pasa Phantasy Zone, se pasa Phantasy Zone con 5 duros en loop, o sea, se hace 3, 4, 5 loops de Phantasy Zone entero, y es un juego muy difícil. Es un juego que es un scroller, un shoot'em up de scroll horizontal, pero que en vez de ser finito, digámoslo así, cada fase es un mundo donde lo que tienes que hacer es cargarte 8 bases, y una vez te has cargado las 8 bases aparece el enemigo final, lo derrotas, recoges el dinero que te da y vas al siguiente mundo. Cosas curiosas: la historia de Phantasy Zone, que puede parecer que no tiene ni pie ni cabeza, está basada en la Guerra de las Galaxias, igual que la de Alex Kidd, lo cual hace que sean dos verdaderos, como diría yo, telenovelas, básicamente, son unos dramones en el cual, pues, Opa Opa, que es el protagonista, porque, por cierto, viene de una expresión brasileña en plan ole ole, digámoslo así, pero en Brasil, pues se enfrenta a su padre, a su hermano, a su lado oscuro. Es un poco una historia que no te esperas, ¿no?, en un juego tan sencillo. Es uno de los primeros shoot'em up, digámoslo así, que es el género de juegos de disparos, pero en vez de ser naves, serias y formales, son cosas bonitas, que agradables, muchos colores. La banda sonora es muy tropical, digámoslo así, es muy, muy alegre, muy festiva, y la verdad es que, bueno, hay una entrevista por ahí que tradujeron hace poco, del japonés, y que la verdad es que lo explica bastante bien casi todo.
Esto es curioso, has dicho varias cosas, ¿no? Primero, lo de la dificultad, luego lo del cute map. Yo ni lo veo tan difícil, debo decir. Quizá porque estoy...
Pero estás jugando al 2, ¿no?
Al 2, sí, sí.
Claro, pero que el 2 está especialmente hecho para no ser tan difícil, ¿eh?
Tampoco recordaba...
Esta versión.
No recuerdo el 1 tan difícil tampoco. Recuerdo, de hecho, quizá porque estoy insensibilizado un poco, ¿eh? Porque estoy acostumbrado, ya sabes, a juegos de naves muy extremos. Y
Sí.
quizá esto de que las balas vayan de uno en uno, que los
Sí,
enemigos
eso
se
es
muevan más o
cierto.
menos lento, como que, no sé, le pillo más los tiempos, de alguna forma, a sé prever mejor por dónde me van a venir, digamos. Y no sé, es que ¿por qué es difícil? ¿Dónde está la dificultad?
Bueno, lo primero es que, a diferencia de los Maniac Shooters o de los Bullet Hell o como quieras llamarlos, las Maku, aquí las balas van a por ti. Entonces, o los enemigos van a por ti. No paran de salir enemigos, por cierto. O sea, no es. Si tú no acabas con las bases en cada fase, siguen saliendo enemigos y cada enemigo tiene su patrón. Y no es lo mismo darle a alguien. Perdona, no es lo mismo esquivar una bala que sabes que va de arriba a abajo que un enemigo que puede ir arriba a abajo, saltando, girando, desaparecer, aparecer, seguirte, aparecer en patrón. La verdad es que es. En el manual de Master System, además, era muy curioso porque te explicaba el patrón de cada enemigo. Entonces, no te lo explicaba perfecto, porque además con estas traducciones que teníamos entonces no era perfecto, pero sí que intentaba, por ejemplo, este intenta aterrizar sobre tu cabeza. Este aparece en grupos de 10, 5 arriba, 5 abajo, y se centran sobre ti. Entonces, esto, la primera vez que juegas, y varias veces que juegas, la verdad es que sorprende. Lo segundo es que los monstruos finales suelen tener su truco. Entonces, es un poco como Dark Souls de los shoot'em-ups del 1986, hasta que encuentras el truco de cada enemigo, que puede ser tan sencillo como llevar la bomba esta de 16 toneladas y soltarla en un momento determinado, pues te pueden costar, la verdad es que pueden costar. Luego está que al final te enfrentas a todos los bosses uno tras otro, es un boss rush de estos. Y luego, bueno, el último monstruo, la verdad es que tiene también su dificultad porque aparecen como varias serpientes muy rápido y entonces tienes que saber qué es lo que tienes que hacer en ese momento y si no lo haces, pues mueres. La versión de 3DS es muy de. Bueno, puedes ir jugando incluso fase a fase. O sea, es bastante sencillita. Creo que puedes hasta guardar partida, si no mal
Yo
recuerdo.
juego siempre desde
Pero
el principio,
las.
debo decir. Nunca empiezo desde la mitad. Siempre voy desde la pantalla 1. No soy
Sea,
de
no
esos.
empiezas. Fase 2, fase 3, fase
Nunca,
4.
nunca.
Pero
Siempre
bueno,
desde la 1.
esta versión te deja elegir número de vidas, te deja hacer un montón de cosas. Pero, y el Fantasy Zone 2, en la de 3DS creo que no, pero originalmente sí que te permitía, por ejemplo, un golpe. O sea, te dejaba un golpe de una bala y luego ya, pues, la siguiente ya morías. En cambio, el 1 es bastante más durete, es más a tope. Y yo creo que ya está, o sea, es un juego que no es imposible, pero sí que es un juego que no te esperas que tenga esta dificultad porque es muy cuco.
Sí, quizás es lo que más choca, ¿no? Que los gráficos sean tan bonitos y luego sea. Y quizá las tres primeras pantallas no, pero a partir de ahí sí que se pone durete. Cuando quizá al principio no se ve tanto, pero lo que has explicado de enemigos que salen desde arriba y desde abajo y que van por el suelo caminando y que te disparan desde ahí o que te saltan cuando vas justo por encima de ellos y tal. Eso solo se empieza a ver a partir de la 4 por ahí. Sí que es cierto que es un poco difícil. Antes has hablado de la bomba de 16 toneladas y esto se compra en la tienda. Es como un power-up. Los power-ups me gusta mucho que vayan por tienda.
De hecho, tienes tienda, sell y tienda escondida. Entonces, un poco. Y cada cosa de estas, pues tiene su momento y su. De hecho, si no mal recuerdo, en esta versión empiezas con el three-way shot o solo y luego creo que puedes subir al 7-way shot, que es el disparo bueno.
Se te van como desbloqueando a medida que avanzas distintos. No sé si a medida que avanzas o a medida que compras. Cuando compras una vez
Sí.
el de 3, creo que se te desbloquea el de 7. Y así, y con
Sí,
los.
es posible.
Y con los motores para ir más rápido también creo que pasa lo mismo. Y de esta versión a mí me ha interesado mucho que la versión de 3DS ya salió en el 2008. En un recopilatorio de estos
Sí.
que hace Sega mágicos.
A ver, te cuento un poco la historia de Fantasy Zone 2 en concreto. El original es el de Master System. Bueno, en aquellos tiempos era Mark III, que es la Master System japonesa. Así como el Fantasy Zone 1 salió en System 16, que es la máquina recreativa, Y el Phantasy Zone 2 directamente salió para Master System y luego hicieron como una versión basada en la placa de la Master System. Con lo cual, pues era gráficamente peor, ¿no? Al Phantasy Zone 1. Aún así es muy cuco, muy bonito y muy todo lo que tú quieras, pero el procesador, uno es 16 bits y el otro es 8 bits. Y se volvieron muy zumbaos en Sega en 2005, creo que fue. O 2008, si puede que fuera 2005, 2008.
2008 fue.
2008 lo lanzaron, pero creo que empezaron a trabajar en 2005. Bueno, sí, y entonces decidieron hacer una versión de para como si fuera la de 16 bits. Entonces empezaron a hacerla, la hicieron realmente para 16 bits, hicieron un emulador. Y en ese emulador lo metieron en la Play 2, en un recopilatorio, que yo aquí sí que debo ser el único tronado que se compró la Play 3 japonesa para poder jugar a este juego. Ese sí que es posible que sea el único ser que ha hecho esta chorrada. Pero bueno, me ha venido muy bien. Y entonces lo que hicieron es meter un emulador para Play 2 y ahí puedes jugarlo y aparte están todos los otros juegos de Phantasy Zone. Viene una explicación en japonés, poco a poco, sobre qué enemigos hay, qué bocetos hay, de dónde han salido los monstruos. La verdad es que está muy, muy completo. Y luego aparte hicieron un emulador de demo para PC para que tú puedas jugar un poquito a Phantasy Zone 2, la versión de PC. Y en esa versión es la que se basa la versión de 3DS. Porque a diferencia de Phantasy Zone 1, por ejemplo, que sí que se basa en la recreativa, en este era mejor la versión de consola que la de recreativa. Vamos, o sea, es posterior.
Y es curioso porque a mí esta historia me fascina, ¿no? Que hagan un juego para... Que hagan un juego y que tengan que emularlo luego. O sea, que creen algo para emularlo después en una consola. Esto, M2, que son los que han hecho pues todas estas versiones para 3DS de clásicos de Sega, son muy del detallito. Son muy de que esté todo perfecto. Tienen un cariño especial. De hecho, hablabas de la entrevista esta que publican en Sega, en la web de Sega, a raíz de cada juego que sacan, publican una entrevista y, joder, explican detalles muy chulos, se lo toman muy en serio. ¿De dónde salen esta gente? ¿Quiénes son M2?
Es muy loco esto porque no solamente es que se lo tomen muy en serio haciéndolo perfecto, digámoslo así, ¿no? Hacer perfecto sería como hacer todo lo que tienen que hacer, pero es que encima le añaden cosas. Siempre buscan un modo extra, que en este caso creo que es en Endless Mode, pero seguro que cuando te pases el juego hay algo más. Y encima siempre meten pues alguna música más, meten algún personaje, no sé, la versión de Outrun, por ejemplo, pues tienes más coches, la versión de Afterburner, te puedes ver la historia, que nunca se había podido ver la historia de Afterburner, y tiene otro modo. En el Phantasy Zone 1 puedes llevar a Opa Opa o a Upa Upa, que es el hermano de Opa Opa, y que aparecía en Phantasy Zone de Mace. O sea, siempre hay algo más. Entonces, esta gente M2 creo que vienen de un estudio de desarrollo que se llamaba Rutubo Games, que creo que aún existe o que está por ahí relacionado con ellos también, que lo que empezaron es hacer ports con versiones de recreativa a Saturn. Y que hicieron muy buenas conversiones, hicieron la de Outrun, hicieron la de King of Fighters de Neo Geo para Saturn y tal. Entonces es gente que pues le debe gustar esto, la emulación, ¿no? Es un poco como el Blitz Software, que están aquí en Barcelona, que son expertos en conversiones, pero ellos son conversiones de sobre todo de juegos japoneses y en especial de Sega.
Este, de hecho, no sé si por lo que me comentaste antes no has podido jugar muchísimo a la versión de 3DS. ¿Has podido jugar al modo infinito? Se llama Link Loop Land.
No. Sí, no he podido jugar. He estado leyendo ahora en la entrevista, pero no he podido jugar al modo infinito. Aún así, no soy muy fan de los infinitos, pero vale.
Este es bastante loco porque acerca el juego, digamos, a mi idea de un juego de naves. Porque hay como miles de balas, hay un montón de enemigos, te vienen jefes cada 2x3. Es una chifladura total. Cuéntanos, no sé, Ramón, cuéntanos cosas de Phantasy Zone que necesitemos saber para amar la serie como tú lo amas.
Sí, bueno, a ver, Phantasy Zone, cosas curiosas y recientes, ¿no? Pues de Phantasy Zone hay cameos de Opa Opa. A ver, lo primero es que en el 80 y tantos había una serie que se llamaba Zillion. Bueno, Zillion es como se llamó a la pistola de Sega. No sé si os acordáis de la Zapper, que era la consola de la NES. Pues Zillion era la pistola de Sega y aparte hay una serie de televisión que sobre todo se hizo bastante famosa en Brasil. Pues en Zillion, en el juego y en la serie, sale Opa Opa, que es el protagonista, como todos sabemos, de Fantasy Zone. En Space Harrier, que es el famoso juego este, de hecho creo que fue de los primeros que usaron el modo de Super Scaling de Sega, cuando tú empiezas a jugar en Space Harrier, te dice Welcome back to Fantasy Zone. Y bueno, los monstruos estos que son los dragones y tal y cual, pues hay un dragón que luego sale en Fantasy Zone 2. Y en Planet Harriers, que es la última versión, que solamente salió en recreativa y creo que no está ni emulada ni nada, hay un truco para poder jugar como Opa Opa. En el último, bueno, en los Sega All-Star Racing y tal y cual, también hay un modo para poder llevar a Opa Opa, que además es bastante loco, es bastante incontrolable de llevarlo. Luego, ¿qué más? En Phantasy Star 4, me acuerdo yo, que esto me sorprendió, pues hay un momento en el cual entras en un salón de estos como en el oeste y se ponen en plan somos chicas pistoleras, pero la canción que sale es la de Fantasy Zone. ¿Qué más te puedo contar? Hay un par de series, esto es muy, a mí me flipa bastante, porque esto es como bastante loco. Hay una que es oficial, que es Sejaga Girls, no sé si hemos hablado alguna vez de esto, Víctor.
Tú y yo seguro que sí. Sí. Yo bueno. me he estado informándome sobre esto, conozco Sejaga.
Sí, pues Sejaga Girls es una serie que va de unas chicas, que son la Saturn, la Dreamcast y la Mega Drive, que van a estudiar a Haneda, que es donde está Sega, donde está la verdadera Sega. Y entonces, pues poco a poco tienen que ir metiéndose en diferentes juegos. Bueno, pues está lleno de cosas de Opa Opa. O sea, hay los monstruos de las bases, por así decirlo, la primera base, está volando en la habitación principal. Hay un Opa Opa abierto, como quien dice, en canal, como que lo están alimentando en ese momento. Tienen que reinventar diferentes juegos y uno que reinventan es Fantasy Zone 1 y el 2. Por cierto, que en la entrevista esta que le hicieron al creador, él dice que Opa Opa es un ser vivo, no es un robot, lo cual contradice un poco lo que aquí hacen en SEGA, porque aquí está como muy abierto y le están metiendo un tubo. ¿Qué más te puedo decir? Y luego, esta es como la serie oficial, ¿no? Esta serie sí que pues la ha hecho SEGA y tiene detallitos. Cosa curiosa, hace un par de años hicieron una serie de ropa de SEGA que la llevaron a Harajuku. Harajuku es la zona donde van las chicas estas vestidas raro en Tokio, por si acaso no siempre van vestidos raros en Tokio, aquí van más raros. Pues hicieron una línea de ropa y había bolsos con forma de las bases de Fantasy Zone. Pues si esta es la serie oficial, hay una serie no oficial que es una cosa muy loca, que es como si fuera SEGA versus Nintendo. Y el personaje principal de SEGA es Sonic, evidentemente, que es un chico que va de azul, pero la personaje secundaria es Opa, no me acuerdo qué era, Opal, que es una chica, una elfa así como muy sexy, y va totalmente caracterizada de Opa Opa, en la medida de lo que te puedes imaginar a una elfa sexy caracterizada de Opa Opa. O sea, tiene como los colores de Opa Opa, tira una bala con la mano o tres o siete, o sea, es como, tiene como muchos detallitos así de friki de Opa Opa. Y entonces, como puedes ver, o sea, esta enfermedad que tengo yo de que me guste bastante Fantasy Zone es algo que está no muy extendido, pero sí que vas encontrando gente que está igual de zumbada.
Pero es curioso, ¿no? Que siga. Porque es un juego relativamente menor. O sea, no diré que es un juego oscuro, un juego no conocido o algo que no te suene. Porque sí que es cierto que Opa Opa aparece en muchos juegos de SEGA como cameo y cualquiera que haya jugado al All-Star Racing lo ha visto seguro. Pero, joder, ¿qué hay ahí? Porque, o sea, no logro comprender cómo Fantasy Zone se ha arraigado tanto, digamos, en el imaginario.
Yo creo que es un poco, bueno, yo te digo mi caso, ¿no? Que yo, pues eso, me compré Fantasy Zone de casualidad, porque era el más barato que había en el Corte Inglés ese día. Pero luego ves que hay un 2. Y dices, joder, ¿cómo puedo conseguir el 2? Y 10 años más tarde lo encuentras. Y lo juegas y dices, ostras, está muy bien también. Qué casualidad, ¿no? Dos juegos. Luego juegas al The Maze y es un desastre. Luego te enteras que hay un Super Fantasy Zone que salió para Mega Drive, que también está bastante bien. Hay uno que nunca llegó a salir, que es para TurboGraf, que es como si fuera Space Harrier, pero con los gráficos de Fantasy Zone, que está hecho al 99%. Te lo bajas, lo juegas, lo pruebas, y dices, bueno, está curioso, vale. Y luego empiezas a seguir buscando ya del juego y ves que es eso, que es una mascota conocida, que hay camisetas hechas a posta de Fantasy Zone, que era la mascota O sea, cuando Sega estaba buscando su mascota, digámoslo así, pues estaban Alex Kidd y Opa Opa. Y si bien Alex Kidd era como el más conocido porque era un personaje claro y contundente, Opa Opa era como el oscuro. Entonces es como que si te gustan las cosas un poco más raras o más diferentes o más originales, pues acaba gustándote Opa Opa, que además es... No solamente es que el personaje es gracioso o simpático y tal, sino que es que el juego... Yo me acuerdo del momento mítico para mí es cuando creía que iba a estrellarme contra el suelo y de repente le salen dos patitas y se pone a andar sobre el suelo. Y
¿eso tiene alguna utilidad?
Pues o sea, como poco no te matas. Y el scroll deja de moverse, por cierto.
Yo siempre intento como... No sé. A veces bajo y intento caminar para ver si hace algo, pero es que no... O sea, no hay ninguna utilidad.
Lo que no haces nada.
No mueres, ¿no? Eso es lo...
Sí, no mueres, quedas quieto el scroll y aparte hay una fase en el Fantasy Zone 1, que es la 3 creo que es, que o la 4, que las bases están todas en el suelo. Entonces, si vas, por ejemplo, todo el rato por el suelo, pues solamente te tienes que preocupar de los disparos que te vienen de arriba, no tienes que preocupar de nada que te venga por abajo. Con lo cual, pues también tiene su utilidad, digámoslo así.
Sí, sí.
En fin, es cosas diferentes, son cosas detallitos, aparte de pues eso, la música, el color... La gente, por ejemplo, yo conocía mucho mejor Parodius o Twin Bee, entonces eran más conocidos. Ahora ya no son tan conocidos y si Sega trata poco bien, digámoslo así, comparado con Nintendo sus franquicias, lo que hace Konami es ya para pegarse un tiro. Pero entonces, pues Parodius era muy conocido, estaba en Super Nintendo y tal y cual. Y Twin Bee, pues la verdad es que aguantó un ratito, salieron varias entregas y tal.
Yo conozco bastante mejor Parodius que Fantasy Zone. O sea, estuve mucho tiempo jugando a Parodius sin conocer Fantasy Zone de ninguna forma.
Sí, sí, a mí me pasó parecido. Bueno, luego falta la versión de Game Gear, que también la versión de Game Gear la hizo Sunsoft. Y también es diferente porque el scroll ya no solamente es horizontal, sino que también tiene vertical. Tiene más alturas, no cabe entera en pantalla.
Pues un juego curioso, ¿no, Ramón?
Sí, sí. Yo aparte, bueno, a mí me gusta mucho eso, el ver que, pues lo que vas a Japón, hay un recreativo que es una máquina y la gente sigue jugando, y no solamente juega, sino que juega mucho. Y cuando, bueno, cuando salió el Fantasy Zone este, la colección de Play 2, que se puede jugar en Play 3 japonesa, Sega estaba como intentando recuperar los matamarcianos. Hicieron el último Thunder Force que ha salido, que también es otra saga como muy mítica de matamarcianos. Solo que Thunder Force es una saga seria de matamarcianos, y Fantasy Zone es como más graciosa, más bonita. Y luego salían Cave, también estaba haciendo algo. Ya no me acuerdo qué es lo que está haciendo Cave, pero esto seguro que es más tu campo que el mío, porque seguro que era un bullet hell, loco.
¿En qué año? ¿Sobre qué año?
2008. Esto era ese año, 2008. Y bueno, si buscas información en internet, en SNS Power, por ejemplo, que es la página de referencia de juegos de Master System, hay un montón de fotos y vídeos y tal de ese día.
Pues no sé. Yo personalmente recomiendo echar una... Darle la oportunidad a Fantasy Zone. Mejor el 1 que el 2, dices tú.
Sí, hombre, yo empezaría por el 1, la verdad. Además, te revientan un poco el final del 1 con el 2. te spoilean, nada más empezar.
¿En los textos dices o a qué te refieres?
En los textos.
Ya, es que no he tenido tiempo de leerlos. Estaba demasiado ocupado no leyéndolos.
Muy bien.
Pues bueno, Ramón, ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente,
a ver si te dejas ver más por aquí.
¿Tú que te has ido a Madrid?
Ya, eso es verdad. Bueno, Ramón, un abrazo.
Venga, cuídate.
Hasta luego.
Opa, opa, forever, desde luego. Un saludo desde aquí al amigo Ramón. Y nos quedan solo las preguntitas, ¿no, Víctor?
Sí. Si queréis, empiezo a escupirlas.
Dale.
Un anónimo nos pregunta, ¿para cuándo la guía 2015 para montar un PC para jugar? Muy pronto. No tenemos una fecha muy cerrada aún. Antes irá una guía de portátiles para jugar, que se publicará muy prontito, estad atentos. Pero el hito que nos hemos marcado para empezar a pensar en la guía de PCs de sobremesa es el lanzamiento de The Witcher 3, que seguramente es un juego que...
Tiene cierto sentido.
Sí, que muchos querrán... tener el ordenador lo más a punto posible para poder jugar bien a él. Así que sobre esa fecha. Si veis el lanzamiento de The Witcher 3, pues un poquito antes, un poquito después.
Perfecto. Veo aquí la oportunidad de lanzar una pequeña anécdota, si me permitís, chicos. Ayer me paró un chaval por la calle, me reconoció, vaya, y me preguntó por las Steam Machines. y no supe qué decirle, pero de ninguna forma, quedé como un total analfabeto, porque, joder, me dijo, ¿qué piensas de las Steam Machines? Y yo, hostia, pues la verdad es que nada. O sea, no, para mí las Steam Machines son solo objetos extraños con los que hacer bromas sobre el precio. O sea, no me fascina lo desaprovechado que está esa idea y lo que se nota, que pero Valve les está dejando demasiado espacio a los fabricantes para hacer sus mierdas. Tío.
Todo es como muy abstracto, ¿no? Sí, sí, sí. No hay nada concreto. No puedes decir, en plan, pues me mola esto. Bueno, no.
La de Alienware parece un poco como más entidad, ¿no? Te viene a la cabeza más que las otras, la de Alienware, porque creo que ha entendido mejor la propuesta que las demás. Pero, joder, llevamos ya 2 años con esto. Claro, pero y sigue, es que sigue siendo un chiste, macho.
Steam Machine es como una especie de certificación.
Sí, sí, eso es, ¿no? Claro. Sí, sí. Cualquiera puede hacer una Steam Machine, vaya, sí. Si tiene el sistema operativo de Valve y demás, pues para allá que va.
Pues es como preguntar, ¿qué te parecen los Pentiums? Pues muy bien, yo qué sé.
Ya, pero que no creo que sea una mala pregunta, ¿eh? Me gustaría poder responderla. Pero,
supongo que se refería más bien al concepto de llevar el ordenador a...
Pero ¿qué es eso? ¿No? Que bueno. Lo que parecía una idea brutal, con potencial para cambiar el panorama del juego en PC y demás, pues seguro, y por eso lo sacaba ahora, que no aparece ni de refilón en la guía de montarse un PC para jugar.
Es poco probable, sí.
Por eso. Verdad.
Pero igual estaría bien investigar más sobre eso, ¿no? En algún punto. Pero cuando cuando se concrete más.
Ya. Pero es que si no, que no creo que sea nuestra culpa, vaya. Quiero decir que si no lo ha hecho nadie, lo de investigar más a fondo es porque no merece la pena. Se ve claramente que son cacharros que no son atractivos.
Estoy seguro de que está deseando hacer una lista, una guía de Steam Machines, pero claro, la cosa está bastante parada todavía.
Sí, sí. A ver si cuando... Bueno, a finales de año, ¿no? Va a hacer lo suyo Valve, va a lanzar la realidad virtual, el mando, el Steam TV... No, Steam TV, no, Steam Link, y ahí sí que debería coger un poco más de forma todo esto.
Es que parece que estén todas esperando un poco a que alguien haga algo, ¿no? Quizá.
Sí, pero joder, es que lo que deberían hacer es intentar vender cada uno lo suyo antes de que Valve se anime con la que va a barrer a todas las demás, porque es que no le va a quedar otra.
Que también puede que sean ellos los que estén esperando a que saquen todas sus mierdas y luego llegue Gabe Newell y diga, chicos, todo esto era una broma, esta es la buena, esta es la nuestra.
Sí, pero es que de momento lo que hacen es hacer menos atractivo el SteamOS.
Yo creo que cuando Valve saque la suya será el pistoletazo de salida, entonces se animarán todas, seguramente.
No sé, yo creo que no deberían hacer eso, porque es al revés. Deberían intentar colar la suya antes de que claro, Valve se imponga sí
nicho,
o sí.
Es un nicho muy nuevo. Tienen miedo, supongo.
Ya. Bueno, veremos.
Veremos.
Bueno, continuamos con las preguntitas. Otro anónimo nos dice, referente a los sorteos mensuales para Patreons, ¿qué va a ocurrir con los premios físicos premios físicos colaboradores que vivimos en otro... La pregunta está un poco mal articulada, debo decir. Lo siento por la puya, pero es así. Pero básicamente viene a decir que qué pasa con los... Si le toca un premio físico a alguien que vive en otro continente y luego termina con amor latinoamericano para todos y mi emoticono favorito, los dos puntos y el tres... Pues, y bueno, lo enviaremos, ¿no? Tampoco.
Al principio miraremos enviarlo, supongo.
Lo estuvimos hablando el otro día, sí. La verdad es que si el juego es region free, que esa es otra, que igual en ese sentido incluso los juegos físicos nos dan menos problemas que los códigos, pero sinceramente no lo hemos intentado nunca. No sabemos cuánto costaría enviar un juego, una caja pequeñita a Latinoamérica, pero vaya. Si no es algo desorbitado, estamos dispuestos a hacerlo. Sí, yo creo que os debemos eso a los lectores de ahí, desde luego.
Si es inviable, pues se hablan las cosas y ya está. Se busca otra solución.
Sí, sí.
Se hace tu regalo, ya veríamos. O sea, eso, en este caso creo que se puede hablar todo, vamos.
Claro, o sea, la filosofía tiene que ser en los sorteos la misma que en todo el Patreon, ¿eh? Chicos, comentadnos lo que queráis porque, o sea, no hay intermediarios, es vosotros, nos llega a nosotros y aquí se acaba la comunicación porque no tiene más y todas las recompensas son adaptables y debatibles. Por ejemplo, a alguien le toca un juego que ya tiene, coño, no podemos asegurar al 100% que se lo cambiaremos porque tampoco tenemos aquí una pila de juegos, pero coño, lo hablamos y lo intentamos, desde luego, aquí lo que interesa es que estemos todos contentos.
Desde luego. Vamos adelante. Podría ser, me gusta como esta voz que pongo de como de concurso. Bueno, vamos adelante, vamos allá.
Quiero creer que las preguntitas te las imprimes en tarjetas antes de grabar.
Sí, sí, voy de traje, de
hecho. Vale, vale.
Tengo contratadas como a dos azafatas que me las van pasando y tal. A veces está chiquito la calzada ahí como una patata caliente, no te digo.
En 2004.
Bueno, vamos allá con la siguiente preguntita. ¿Podría ser Deadly Premonition, si obviásemos lo técnico, un juego totalmente next gen? Yo creo que sí. Yo creo que es lo que deben ser todos los juegos a partir de ahora.
Yo, o sea, me vais a expulsar del podcast ya, Night, seguramente, pero no he jugado todavía Deadly Premonition.
¿Expulsado? Hombre, es un juego que es que yo creo que no es de ninguna generación. Es que es un juego que da igual todo. Es una anomalía, una cosa que pasa una vez cada 100 años. Y ahí está. No creo que se pueda marcar en ningún... Nada, ni en generaciones, ni en género, ni en nada.
Sí, es curioso porque cuando se habla bien de Deadly Premonition, yo creo que la gente se espera un buen juego. Y no es exactamente un buen juego.
Pobrecitos.
Pero es interesante por mil otras cosas, vaya, no sé. Y en ese sentido, por ejemplo, yo ahora estoy jugando otra vez a GTA 4 y GTA 4 hace aguas por mil sitios. Pero es un juego magnífico. Deadly Premonition hace aguas en el 100% de las cosas, prácticamente. Y quizá por eso es increíble, porque es tan... O sea, que todo vaya mal de una forma tan armónica es mágico, la verdad.
Sí, además es que, claro, yo soy un talibán de Deadly Premonition, que me conozcan ya lo sabrán, pero claro, yo cuando lo jugué en su momento no tenía este halo todavía de juego de culto, ¿no? Entonces, no es lo mismo que si juegas después de haber leído 100.000 artículos al respecto. Yo no tenía expectativas y el juego me pegó una paliza en mi casa. O sea, salí de la pantalla y me dio de hostias. Es así.
Pero porque es muy difícil anticipar lo que va a ocurrir, ¿eh? O sea, no, incluso yo, o sea, yo cuando jugué ya te había leído a ti sobre él, había leído muchas cosas sobre él. Creo que fue, o sea, fue a principios del año pasado, tampoco fue hace tanto. Y aún después de haber leído tanto, no, o sea, no podía creerme lo que estaba ocurriendo.
Estaba pensando que no sabes nunca por dónde va a salir en algún momento.
Estaba pensando que, claro, es un juego además que no es remasterizable. Quiero decir, si lo llevas a Play 4, por ejemplo, y lo arreglas, técnicamente pierde la gracia, ¿no?
Es que hay muchas cosas que no se pueden arreglar. Porque sería hacer otro juego. No. Por ejemplo, yo qué sé, el control, por ejemplo. No, la conducción de los coches, que es demencial. Eso no puedes mejorarlo, porque es parte del diseño del juego. El juego se controla mal, quiero pensar que a propósito. O tiene un puntito de que se controla mal, que en realidad se controla peor de lo que quizá les habría gustado. El puntito de mal está pensado. Luego el desastre que viene detrás es más o menos inesperado. Pero que es mágico ese juego, joder.
Claro, es parte de su ambientación, creo yo. Los errores y los problemas que tiene son formas de ambientación. Es como si dices, bueno, vamos a hacer un doblaje nuevo del juego. Claro. Este es una mierda, vamos a hacer un doblaje nuevo. Sí, vale, estará mejor, pero ya no es lo mismo.
Claro, claro, claro.
Rompe esta magia, de alguna manera.
Yo creo... Y yo, por ejemplo, lo recomiendo porque, aunque después de todo el tiempo que ha pasado y de todo lo que se ha dicho sobre él y de, yo qué sé, de los mil vídeos que se pueden haber visto sobre él y tal, me da la sensación de que no se conoce el juego realmente, porque hay mil cosas que yo no había visto. Insisto, después de haber leído mucho sobre él y de haber visto muchas imágenes y muchos vídeos, había muchísimas escenas que yo no conocía y es un juego como que tiene mucho más de lo que popularmente se conoce. Yo te lo recomiendo, Pep, la verdad, y a todo el mundo.
Creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo dieron con el Plus, ¿no? Puede ser, y hice lo típico de bajármelo en Play 3 en plan, vale, para cuando pueda que sepa que lo tengo, y si no, vaya, lo compro digital o lo que sea, pero le tengo ganas, ¿eh? Así que, o sea, en ningún momento me he olvidado de él. A veces sí que dejo algunos en la lista de pendientes y al final se me pasan totalmente, pero de este sí que en algún sitio u otro se encargan de recordármelo.
Es un juego que hay que jugarlo, aunque sea dedicarle 2 o 3 horas de tu vida por una vez, porque es que por rigor histórico hay que jugarlo ese juego.
Sí, sí, es que es eso, es una anomalía que no... que por desgracia es muy difícil de ver, cosas así. Yo creo que merece la pena.
Guay.
Avanzamos con las preguntitas. Avanti,
Hacemos una o dos más, ¿no, Víctor?
Sí, un par más y lo cerramos ya, ¿no?
Venga, va.
Nos pregunta otro anónimo. Hola, gentuza. Nos llama gentuza de forma cariñosa, entiendo.
Ahora pueden, ahora que nos pagan nos pueden escupir y lo que quieran, vaya.
Espero que dediquéis el próximo programa de Reload en exclusiva a lo que se está liando con el supuesto, entre comillas, viral de Kojima y el cirujano loco ruso.
Hecho.
Gracias y besitos a Pep. Sí, homo. Ya, bueno, no hemos dedicado todo el programa, pero yo creo que trecho bastante generoso a algo que no tiene ninguna relevancia.
Lo único que podemos hacer es marcar la preguntita con un tic y una cruz a la vez, con ese logo loco de la charla del doctor.
Sí, sí.
Así que siguiente.
Y vamos a la siguiente. Hola, esto está bien. Hola, chicos. ¿Criticarían si alguna compañía decide sacar un juego en donde debes pagar cada vez que comienzas una partida, cuando en nuestra juventud gastamos tanto en recreativas?
Ahora no me acordaré bien, como siempre, pero eso no lo hizo FX de algún modo con...
Sí, sí, sí. De hecho, sí. Con el
Navy Seals.
Navy Moves.
Navy Moves, eso, Navy Seals.
Sí, sí.
A mí, si el juego está lo bastante bien hecho, no me parecería mal. Siempre y cuando, al llegar a un límite, te compres el juego. O sea, que nunca te puedas gastar más de lo que costaría ese juego. Pero a mí sí que me parece curioso y válido si el juego acompaña. Si es lo tiene un espíritu lo bastante arcade, me parece bien.
Esto de Visions es que pagabas cada vez que jugabas, porque yo no me he enterado. ¿Eh?
Creo que comprabas créditos, ¿no? Comprabas un pack de créditos. La verdad es que nunca llegué a hacerlo, ¿eh? Recuerdo haber leído o escrito sobre ello, pero yo no lo probé. Pero me suena que esa era la idea, ¿no? Hacer una recreativa doméstica, si quieres.
Eran como unos micropagos, como antes de que la palabra micropago se dijera tanto. Y sí, básicamente era eso. Ahora bien, a mí no me parecería guay, digamos. Porque es cierto que de pequeños, o de no tan pequeños, gastábamos dinero en las recreativas, pero ahí... En ese momento, digamos que había, yo que sé, un espacio físico, unas máquinas concretas, no era algo que yo tengo en mi ordenador.
Ya, digamos. pero yo creo que sí que se le puede dar la vuelta y jugar con eso, ¿no? Con la nostalgia y con la flexibilidad de los modelos de negocio actuales. Y es eso, un juego descargable que normalmente valdría 15 pavos, si en el momento en que has puesto 15 veces un euro te lo quedas, lo único que puedes hacer es pagar menos de lo que pagarías normalmente, nunca más.
¿No? Sí, sí, sí. Eso es un modelo que, bueno, lo veo un poco optimista, la verdad.
Ya.
Curiosamente, para ser tú, lo veo un poco optimista.
No, pero por eso digo que si yo digo que me parecería bien el limitar los créditos o las monedas, joder, evidentemente que no sea para acercarnos e ir de cabeza, que por otra parte es lo que harían sin duda hacer un free-to-play en el que te puedas gastar 2.000 euros al mes para pasarte dos pantallas.
El juego nuevo del Jason Rohrer es básicamente eso.
¿Sí?
O sea, tienes que pagar. No, es un juego de apuestas, así que no es técnicamente echar un crédito para jugar. No sabes cuál digo. Este que es como...
Muy satánico.
No lo he visto.
El que es como muy satánico, sí. Es un juego como de apuestas, como un tablero... en el que cada jugador apuesta algo y luego tienen como que ir sumando números en el tablero... ¿Cómo se llama, joder?
Se parece un poco jugar al hundir la flota, más o menos. Tienes que adivinar las islas y tal, ¿no?
Es como Cordial Minuet, se llama. Es muy, muy jodido este juego. Es muy chungo y... Yo estaba en la beta, la verdad, y... no jugué tanto como leí los foros, porque hay como un foro interno para beta testers en el que se discuten como estrategias del juego y bla, bla, bla. Y, joder, es complejo. Y tiene como un rollo muy oscuro, hay como símbolos hebreos en el tablero, como que no sabes con quién juegas, es una cosa... Bueno, en fin, como al estilo del tío este, que suele hacer todo con una carga un poco jodida.
Y luego, además, creo que los cobros eran, pues, cheques, ¿no? Físicos.
Claro, la cosa es que para saltarse... no sé si comisiones de bancos o impuestos incluso. Cuando tú ganas dinero, te envía un cheque a casa que luego puedes cobrar en el banco. Es una cosa increíble.
Lo que también te digo es que se habían saltado las leyes de apuestas en Estados Unidos porque no incluye azar en el juego. Se ve que en Estados Unidos la ley es que no puedes participar en apuestas por internet si el juego incluye algo de azar. Entonces este juego, como es toda habilidad, entre comillas, pues se lo dejaron hacer, digamos.
Joder. Sí, es otro
es ilegal.
Otro giro hacia la demencia de Jason Roer. Con este rollo de...
Como si no estuviera ya lo bastante cerca, vaya.
El sistema contra mí, ¿no? El tío ahí como... En mi casa puedo matar a la gente si vienen a invadirme y a mí el Estado no me va a decir lo que yo puedo hacer con las apuestas. Es muy loco.
Sí, sí.
Pero bueno, sí. No, volviendo al tema de antes. Ya digo, a mí no me... Creo que efectivamente poner... Me parece... iba a decir válido, pero bueno, me parece... interesante tener en cuenta el caso de las recreativas a la hora de hablar de micropagos y bla, bla, bla. Pero era un tiempo distinto y creo que intentar afrontar situaciones del 2015 con lo que ocurría en el 85 es un poco ciego, ¿no? No tiene sentido. Mirar a lo que ocurría en el 85 y para intentar solucionar una situación de ahora, que es un escenario radicalmente diferente.
Ya, sí, la verdad es que sí.
Y ya está, ¿no? Esa era la última preguntita.
Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido, creo, lo bastante largo. A ver si empiezan ya a echarnos un cable los lanzamientos. Yo soy muy pesado con esto, pero es que lo siento, lo noto, que me faltan juegos. No sé si os pasa lo mismo. Tú, Víctor, si es con Bloodborne.
Sí, yo personalmente no lo noto, porque tengo
es verdad.
Juego a tantos juegos que no tiene ni sentido.
Estás dando también al Puzzle and Dragons, que hiciste un avance en la web.
Sí, sí, estoy jugando al Kirby de Wii U, estoy jugando al Codename Steam de 3DS.
Todo muy variado, de muchas compañías distintas.
A mil cosas. Estoy jugando a los del Plus de este mes de la Play 4, no sé, es un agobio. Estoy jugando a mierdas que tenía en Steam que no... Aprovechando que ahora tengo un PC gamer, estoy jugando al GTA 4 y al GTA 5 a la vez. No sé, estoy haciendo muchos malabarismos con los juegos.
A mí se me da muy mal recuperar juegos, ¿eh? Yo necesito algo que sea muy, muy, muy fresquito y no lo encuentro. Pero...
A ver si hay suerte, Pep. Busca más.
Bueno, la semana que viene está Broken Age, al que le tengo ciertas ganas. Ese segundo acto Le tengo ganas por ver cómo acaba la historia y por ver sobre todo cómo queda el juego entero. A ver qué. O sea, creo que será el momento de hacer el examen a Tim Schafer y a Double Fine y a la propuesta de Kickstarter. Y tengo muchas ganas de ver cómo va esto, sobre todo después de haber jugado a Psychonauts, que el otro día lo repasamos porque cumplió 10 años, lo cual me hace sentir tan viejo como a Tim Schafer, que lo decía en Twitter. Y no sé, creo que. Espero que salga bien, Broken Age.
Precisamente es de los juegos
que más me gustaría que salieran bien. Después del documental... ¿Vosotros lo habéis visto ya, el documental de Double Fine? Que está,
no entero.
Está casi todo ya en YouTube. El otro día entré en el canal de YouTube de Double Fine y creo que ya están todos o casi todos los episodios y de verdad que no puedo insistirlo bastante. ¿Eh? No puedo parar de recomendar ese documental.
Precisamente la semana que viene es el aniversario de Full Throttle.
Sí, 20 añacos.
Y... curiosamente, no sé por qué, el otro día me dio por jugar a Brutal Legend y, joder, no jugué muchísimo, jugué como una hora, así que no llegué, digamos, al cambio dramático de género, pero, joder, es tan gracioso.
Sí, sí, no, sí, el arranque del juego es fenomenal. Sí, en su momento recuerdo que se le criticó porque la demo era demasiado buena, o sea, no tenía nada que ver con lo que acababa siendo el juego, la demo era el inicio, el arranque del juego, que a mí me parece sensacional.
Y el menú que es como un vinilo que va pasando como... Abre, digamos, la tapa, saca el disco, saca el libreto de dentro, sí. Le da la vuelta. Es increíble, es precioso.
Me jode muchísimo no poder hablar bien de Brutal Legend porque tiene un montón de cosas que me encantan. Pero al final la lía muchísimo. muchísimo.
Ya, ya, pobrecillo.
En fin, y eso, si no tenemos noticias y lanzamientos, nos los inventaremos, porque nos acercamos a ese momento en el que se nos permite o está bien visto especular con el E3. Yo no puedo evitarlo, por muy vinagre que esté, me pongo nervioso ante la llegada del E3. Me gustan mucho los anuncios. El otro día veía a Kyle Bosman. Víctor, me recordabas tú el último programa. Hay un momento en el que dice... Habla de lo mucho que le gustan los lanzamientos y los anuncios, que no puede evitarlo, y que hace un gesto de como que las compañías le dan de comer y el ñam, 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 ñam. Que
sí, se sí, lo, sí, se, me hizo mucha gracia.
O sea, ese soy yo. Eso, haré un GIF y me lo tatuaré. Me haré el primer tatuaje animado de la historia, gracias al doctor del trasplante de cabeza, y me pondré ese GIF en el brazo.
Viendo ese capítulo en concreto, pensé en ti, porque dije, este es el Pep, tal cual.
Sí, sí, pero 100%, vaya, lo vi ayer por la tarde y me hizo mucha gracia. Y por cierto, y ya nos vamos, hablando de recomendaciones, nuestro amigo y compañero Albert García, que muchas veces nos preguntáis por él, o sea, sigue por aquí, está en Barcelona y le seguimos viendo de vez en cuando, ha montado un nuevo podcast que se llama Replay, que no está hermanado oficialmente con nosotros, a pesar del re, que es sobre bandas sonoras de videojuegos, y ha hecho un primer programa que tenéis en podcastreplay.com, que evidentemente recomendamos y que le deseamos desde aquí a toda la suerte del mundo, y que estuve escuchando ayer antes de ir a dormir, y es de esos que están bien para escuchar en la cama, porque es mucha música de videojuegos, ¿no? Evidentemente de eso va la cosa.
Y muy bonito que pusieran la música del Katamari, magnífica, muy divertida y muy interesante.
Sí, sí. A ver si hacemos un crossover. Desde aquí, desde luego, invitamos a Alberta que vuelva a contarnos qué tal le va todo. Y yo me ofrezco como invitado para su podcast también, para poner algunas musiquillas. Y eso, echarle un ojo porque está bastante bien. Nosotros volvemos la semana que viene, como siempre, a ver si está Xavi, que por cierto no me he acordado de él en ningún momento, pobre, pero vaya, ya digo, estamos con gestiones y reuniones varias, y hoy no he podido estar, pero supongo que la semana que viene sí que estará. Y espero tenerlos a vosotros dos también. Gracias, Fran, y gracias, Víctor, por estar ahí.
Gracias a ti.
Y hasta otra.
Hasta luego.
Adiós. Happy in mind.